Sin lugar a dudas, ese triunfo del Unicaja por 103 a 102. Vamos a hablar absolutamente de todo, del Unicaja, del Málaga, del Clínica Rincón Costa del Sol, del Polideportivo del Deporte Malagueño, valga la redundancia. Pero ya sabes que el Grupo Cope Málaga es la única radio que te cuenta íntegramente los partidos tanto del Málaga Club de Fútbol como del Unicaja, y que siempre, todos los lunes, te resumimos en nuestra película del fin de semana. Ahora además viene al dedillo con los premios Goya que se celebraron este pasado sábado en la ciudad hermana de Sevilla. Nuestra película del fin de semana, película que se lleva el Oscar para el Unicaja de Málaga, y ese triunfo 103 a 102 ante el Real Madrid es, como decimos, la película estrella de este fin de semana, ese triunfo del Unicaja sobre el Real Madrid.
Un georgiano con un cabo, Herdiano Shermadini con Tavares, primera bola al aire, se la lleva. Se la había llevado Unicaja, pero el último andar ha sido Shermadini, por lo tanto, bola para el Real Madrid. Pues con un salto que ganamos a Tavares y se nos va la pelota, ¿eh?
Pues sí.
Campazzo, se para en el triple. La defensa de Brian Robert bloquea arriba del gigante de Mayo, de Tavares. Se va para dentro Campazzo, invierte balón. Solo Carroll de tres. Catapum.
Vaya.
El triple de Jaycee Carroll. Pues primera canasta del Real Madrid.
Que empiece este así de entonado no conviene nada, ¿eh?
Y para empezar, además, ¿eh? Rebote para Rudy Fernández, ya en campo contrario. Vaya pase por la espalda para John. Taponazo de Lesor, pero el balón tocó tablero. El balón tocó tablero. Se va a parar el partido porque el Real Madrid, señoras y señores, según de abrir y cerrar de ojos, se va de 15, pero no hay tiempo muerto, ¿eh?
¿No?
No sé por qué no para el partido Alfonso Luis Casimiro, ¿eh?
¿Eh?
Que no sé Luis Casimiro por qué no para el partido.
Pues debía haberlo parado porque se nos van, como tú dijiste antes, ¿no? Ya de 15, ¿no?
Hayan ido de cigüeña, que se ha hecho Lesor.
Sí, sí, es tremendo.
Madre mía.
Randall. Balón para Caser, son los grandes del Madrid los que mueven la pelota. Vaya por atrás de Campazzo a Milosayo, y balón atrás para Carroll de tres.
¡Aprieta!
No. Rebote Jaime.
¡Claro!
Rebote para Jaime, primero del Carpena.
Ahora.
Ya está en campo contrario Jaime Fernández. El bloqueo arriba de Lesor. Jaime Fernández rompiendo por el medio. Jaime Fernández ante John. ¡Canastón!
Bravo.
¡Canastón de Jaime Fernández! 18 puntos para él. A 7 Unicaja. Hay camino por delante, hay partido. ¿Quién iba a decir esto hace algunos minutos? 8-7, 8-8, jugando Rudy para adentro, Rudy la cuelga para Tavares, el balón se lo queda Jaime Fernández,
vamos,
en contraataque de Unicaja,
vamos.
Jaime para Milosayo, ¡Alejú! La hunde Milosayo, se culmina la remontada, arriba Unicaja, remonta 21 puntos de diferencia. 2:47 para que termine el partido. Le remonta 21 puntos Unicaja Real Madrid. Vaya alijú de Milosavljevic. Showtime en el Martín Carpena. 89 Unicaja que le da la vuelta al partido. 88 Real Madrid. 9 Campazzo, 8 Campazzo jugando para Caser, Caser 5, Caser 4, Caser desde 3. No, el rebote de Dani 10. Va a ganar Unicaja, va a ganar Unicaja, va a ganar Unicaja del Carpena. Hay falta sobre Dani 10, hay falta sobre Dani 10, pero el reloj está a cero. Va a ganar Unicaja, vamos a ver qué tiempo va a quedar. Viene Benjamín Jiménez a mirarlo, va a ganar Unicaja. No entró el triple de Follán Caser, no ha entrado el triple de Caser. Tiros libres para Dani 10.
Yo creo que no va ni los tiros libres.
Sí, sí, van a dar, lo van a dar. No sé cuántas décimas quedarán.
Según la tele, cero, ¿eh?
Está sí, cero el marcador.
Pero van a poner décimas, ya veréis. Esta es la máxima diferencia de Unicaja en todo el partido.
Sí.
Un puntito de diferencia. Allá va Dani. Bueno, un segundo y dos décimas han puesto. Esto es de vergüenza, ¿eh? Falla el primero Dani 10. 9-4, 9-3.
Idiosincrasia de este club, Emilio.
Allá va con el segundo Dani 10. Anota Dani 10. 9-5, 9-3. Pide tiempo muerto Pablo Lasso. Sacando de banda Rudy, sacando Carroll del bloqueo. El balón para John. A John la media vuelta. Empata el Madrid.
Toma ya.
Empata Gustavo Ayón. Habrá prórroga en el Martín Carpena.
Es que es lo que tiene.
Empata el Madrid en el Martín Carpena. 3 segundos y 8 décimas. Sacando Roberts. Allá Brian Roberts sacando. Jugando para Jaime. 3 segundos. Jaime de 3. ¡Triple! ¡Triple! última, yo no me lo creo.
1,2 segundos, Emilio.
Es que no me puedo creer que todavía falte tiempo, ¿eh? 103-102, quedan 7 décimas. Va a sacar de fondo Rudy Fernández, estamos muertos y estamos resucitando. Rudy para Campazzo desde su casa. No, 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 existe el karma, existe el karma y lo hemos vivido hoy en el Martín Carpena. Gana Unicaja, proeza monumental del equipo malagueño. Estaba muerto Unicaja, ha aparecido Jaime Fernández, que estaba también muerto, para resucitar de los muertos, para sacar del infierno a este equipo, para creer, para defender el Martín Carpena. Partido de lo que hacen afición. Gana Unicaja, 103 Unicaja, 102 Real Madrid.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, la película del fin de semana monográfica, ¿eh? El Goya, la mejor película, sin lugar a dudas, para,
no era para
el,
menos,
el partido de Unicaja. Hombre, yo creo que después del mal rato que nos llevamos en el tramo final del partido con el Málaga y el Almería, qué mejor manera que hacerlo de esta manera. Pero sí te recuerdo siempre que el grupo COPE en Málaga es el único medio de comunicación a través de su emisora COPE más Málaga 93.4 de FM, que te ofrece siempre íntegramente los partidos tanto del Málaga como del Unicaja. Y lo hacemos, entre otras cosas, por empresas como AGP Viajes.
Pues claro que sí, Emilio. Gracias a los amigos de AGP Viajes, ¿eh? Oferta Express de última hora, Emilio. Los cruceros, la naviera MSC ofrece su enorme barco Meraviglia. Crucero por el Mediterráneo desde Barcelona, con salidas el día 7, el 14 o el 21 de febrero. Sale desde Barcelona con camarote interior por 489 euros. Y además salidas en crucero el 12 de mayo por las Islas Griegas, el 15 de junio por los fiordos y el 22 de junio por el Báltico. Así que ya lo sabes, con AGP Viajes además te puedes escapar a donde quieras, del 17 al 21 de abril en la Semana Santa Estambul, o Estambul Capadocia, 8 días 7 noches en mayo, en el Puente de Mayo, Emilio, en 430 euros, Saidía, que es el Caribe marroquí, también nos lo apuntan los amigos de AGP Viajes. Pero Emilio, como siempre te digo, lo mejor es Perú, el 13 de octubre, inolvidable viaje a uno de los lugares más increíbles. Pregunta por Perú. ¿Y qué tiene Perú? Pues Cusco, Machu Picchu, Chachapoya, y además, si sumas 3 días y 2 noches, podrás conocer líneas de Nazca y Paracas. El 13 de octubre a Perú, claro que sí, con los amigos de AGP Viajes. Y además, AGP Viajes estrena la atención personalizada y directa con sus clientes para cerrar el mejor viaje con todos los detalles que tú quieras, en el 952-603-708 o en la web agpviajes.com.
El placer de viajar de la mano de AGP Viajes. Con ellos nos metemos a tratar la última hora del Málaga Club de Fútbol. Ya te adelanto que hoy hablaremos también mucho de baloncesto. Pero hay que hablar del Málaga Club de Fútbol, que inicia la semana de descanso, tampoco lo trabajó en el día de ayer, que el domingo se enfrenta, ojo, domingo 8 de la tarde, a la Unión Deportiva Las Palmas. Las Palmas que juegan el día de hoy frente al Real Zaragoza y que lo hace como colíder, sí, a pesar del empate en la jornada del viernes, el Málaga es colíder de la segunda división del fútbol español. Cayó el Granada frente a Osasuna y Osasuna, ojo, que empata el Málaga con 44 puntos los tres equipos. Clasificación, Javi, todo se ha dicho
engañosa,
porque el Albacete tiene 42 y habrá que sumarle, como al Málaga posteriormente, los 3 puntos frente al Reus. Pero si se le suman ya los puntos al Albacete, tendría 45 sí. puntos y sería el líder.
Sería el líder, sacaría de esa zona de ascenso directo el Málaga, porque por la diferencia de goles el Granada le gana. Y está todo en un pañuelo, Emilio. Fíjate, 44 el Granada, que pierde por un despiste en Pamplona. Osasuna ayer era merecedor del empate y al final, en un error de José Antonio, hizo que el Osasuna en su campo seguirá invicto, Emilio. Si es que al final todos tienen algo, ¿no? Que si es el equipo menos goleado de toda la categoría el Granada, que si el Málaga maneja bien el tanteo corto, que nunca ha goleado, que si Osasuna está invicto en casa, que si, por ejemplo, el Deportivo es fiable en esos minutos finales. Bueno, todos tienen algo, y sobre todo el Albacete, que sin presión, porque esa es otra, presión tiene el Depor, el Málaga, o si me apuran, Las Palmas o el Granada, pero sin presión el Albacete se ha metido ahí. Y es verdad, hay que sumar los tres puntos del Reus, así que por lo tanto sería líder ahora mismo el Albacete, con el que el Málaga jugará la penúltima jornada de Liga. Emilio, no irá Albacete hasta la penúltima jornada de competición. Todo está en un pañuelo, todo está muy igualado, por eso Emilio da coraje que se haya perdido puntos en los minutos finales en partidos que tú ya tienes ganado. Y me voy a remontar tan solo a dos, al del viernes con el Almería y al de Gijón ante el Sporting. No ibas ganando 1-2, no te pueden marcar en el 94 y el otro día no te pueden marcar de nuevo en el 90. Entiendo derrotas en el Sadar, en Gran Canaria, en Elche, en Extremadura. Eso entra dentro del lógico guión de la Liga, ¿no? Pero todos se fueron con desazón de la Rosaleda. Ojo, porque hay noticia, 13.000 personas. ¿Qué le pasa a la afición del Málaga con su equipo? Que necesita del apoyo y del aliento ahora que sigue estando arriba y que no está acudiendo a la Rosaleda. Pero a lo que yo te contaba, Emilio...
Si el Málaga juega como jugó la primera hora de partido, la gente va a volver a la Rosaleda. Lo tengo clarísimo, porque para mí fue el partido más divertido del Málaga durante la primera hora de partido. Luego lo echa por tierra, pero fue el partido más divertido de largo, con ocasiones, sí, con llegada, con
y
posesión
además,
de pelota.
Además, triangulando muy bien Eric Morán, que debutó muy bien. A mí me parece que va a ser un mediocampista que le va a dar mucha solidez al mediocampo y sobre todo con esa línea de tres. Hay que recordar que cambió, pero cambió para bien. Jugó como en Zaragoza, pero cambió para bien con esos tres hombres en mediocampo, que era Eric Morán, Kedi Baré y...
Yo, para mí fue el Ndiaye. Mejor partido de Ndiaye en el apartado ofensivo de la temporada, pero sí, creo que de largo, ¿eh?
Sí, sí. Y fíjate lo que es el fútbol de caprichoso. El Málaga se adelanta con gol de Adrián, oxigena, combina, juega muy bien, una primera parte muy buena, no cierra el partido, y luego Kedi Baré, mano a mano con René, tiene el 2-0. Y lo que es el fútbol.
El larguerazo de Renato Santos en la falta.
El larguerazo de Renato al final ya de la primera parte. Y lo que es el fútbol, al final te vas aculando atrás porque esto es ley y el rival se lo cree y te empata. Y bueno, y al final 1-1. El Málaga con esos dos puntos de Gijón en el descuento y con los dos del otro día, pues al final, Emilio, tierras por tierra, 4 puntos. Que luego está la explicación que te pueden dar los propios profesionales. Sí, pero también ganamos sobre la bocina en Lugo. También ganamos sobre la bocina en Mallorca, también ganamos al final en Zaragoza disparando 2 veces a portería. Bueno, es que esto al final es una regularidad. Y lo que te pasó el viernes, pues ha sido más o menos flanqueado con los resultados que se han dado este fin de semana. Porque el Granada podía haberse escapado, el Deporte hubiese echado el aliento en el cogote y al final está todo muy atado.
Pero está claro que en la batalla de banquillos, y luego dice Muñiz, claro, si, igual que Fran Fernández, el entrenador del Almería, claro, es que porque hemos ganado, claro, acertado porque hemos ganado, claro, acertado porque ha ganado los cambios, está más claro que el agua, pero el otro día en la batalla de cambios, superior y infinitamente dos pasos por delante Fran Fernández sobre Juan, sí, Ramón López Muñiz. El otro día, sin ir más lejos, entró este chico, el 8, Chema, que hizo una segunda parte tremenda para su equipo, también Demirovic en la delantera, y en el Málaga fue sacar a Renato, entrar Ontiveros y sacar a Eric Morán, cambiar el sistema y el Málaga venirse completamente abajo, ¿eh?
Bueno, pues de los cambios vamos a hablar, Emilio. A mí me llamó poderosamente la atención el de Ontiveros, que entró al rectángulo de juego y lo iba a quitar porque las imágenes...
No lo quería reconocer, pero estaba el claro. Cartelón me ponía el 17.
El 17 por el 29, que era el cambio de entrada, entraba Iván y se iba Ontivero. Marcó el Almería, quedaban segundos para terminar el partido y ahí se quedó y no hubo cambios. Muñiz habló de ello al término del partido.
Ontiveros es un futbolista que participó y, como todos, unas veces trabajas de una manera, otras de otra, y tampoco voy a cargar sobre ningún jugador. Él ha hecho lo que creía o lo que pudo y el equipo pues está exactamente lo mismo. No hubo sustitución, por lo tanto no sabemos quién iba a salir.
Bueno, el cambio era Ontiveros que se iba y entraba Iván. Ese era el cambio. Lo que pasa es que marcó el Almería en el 91, justo en esa acción, y al final para un minuto o escaso que quedaba de partido no iba a hacer el cambio para matar al futbolista. Pero esto estaba clarísimo y la gente lo tiene que saber. No está Ontivero, no ha vuelto bien, la verdad, y el otro día se vio en el partido ante el Almería. Y una cosa que sí me gustó de Muñiz es que reconoció que los minutos finales al equipo le está dando un poco pánico, sobre todo en la Rosaleda.
El partido estaba muy igualado, tuvimos las ocasiones para hacer el 2-0, no se produjeron, y cuando llegas en esos minutos finales sí que nos está costando un poco mantener la serenidad y mantener la tranquilidad para poder superar esos minutos, ¿no? Parece como que nos entra un poco de pánico, un poco de nerviosismo y nos entra un poco el temor a que te puedan empatar. Nosotros, como te decía, tuvimos la ocasión de Keidi, tuvimos la ocasión de Selesnov, tuvimos ahí varias acciones, que la de Renato, tuvimos acciones para poder tener el 2-0. Cuando no lo marcas se te complica un poco el tema.
Bueno, pues esa es la explicación y ese es el resumen que hace Muñiz del partido. Luego hubo jugadores en la zona de prensa, porque el Málaga, recuerden que ha tenido dos días de descanso, tuvo el domingo y hoy lunes, ya mañana va a volver al trabajo y yo imagino que el club tiene organizado y preparado la serie de presentaciones de los nuevos. Hay que contar ya, recuerden que tiene que presentar a tres jugadores.
Sí, sí, me imagino jugadores. Que ya mañana estarán todos en el entrenamiento del Málaga. Iván Alejo, Bresan Sitch y el Werner, ¿no?
Exacto, son los tres jugadores que firmó sobre la bocina el Málaga. Adrián González dice que el grupo está afectado por ese gol final.
Bueno, fastidiados, claro, pero yo creo que tenemos que hacer autocrítica, ¿no? Ver en lo que hemos fallado e intentar mejorarlo, porque quedan muchos partidos por delante y por suerte estamos ahí arriba todavía.
Habla siempre claro, nunca se esconde, lo que no quiere ahora es hacer un drama. Por eso dijo en zona mixta que no hay que buscar fantasmas ahora.
Vamos a empezar a crear esos fantasmas ni a verlos, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar, intentar pasar página, pero viendo las cosas que tenemos que mejorar, que yo siempre lo digo, incluso en la victoria, que siempre hay cosas para mejorar, para ser mucho mejores, y ya está, centrarnos en eso y a partir de mañana pues empezar a enfocar un partido que tenemos en casa contra Las Palmas, que va a ser también durísimo.
Y lo hablaba con él camino de vuelta de Tenerife y se le mostraba un poco contrariado cómo ha bajado tanto la afluencia de público a la Rosaleda, y me dice Adrián que no encuentra explicación, como que al principio la gente sí iba al fútbol y ahora parece que le está dando la espalda al equipo en el momento clave de la temporada, en el momento en el que estamos ya en estos meses de febrero, enero, febrero, marzo, que te tienes que colocar ahí para la recta final, ¿no? 13.000 el otro día, pide Adrián el apoyo de todos ahora.
No, simplemente que nos gustaría que nos apoyasen como a principio de temporada, porque ellos son muy importantes. Hemos dicho en más de una ocasión que ellos saben jugar el partido y saben ser ese jugador número 12, y bueno, de corazón deseamos que empiecen otra vez a animarse ya venía a Rosaleda.
Málaga sabe de fútbol, Málaga es futbolera, Málaga es una ciudad gorda en cuanto a fútbol y sabe manejar los partidos también, por eso es bueno que el otro día no se quede eso en anécdota, ¿eh? Ojo, 13.000 un viernes, cierto que había lluvia y demás, pero que es una entrada yo creo que pobre para el momento por el que está el Málaga, que siempre ha estado en zona de ascenso y ha estado creo que 17 jornadas entre los dos primeros. Yo creo que esto hay que también valorarlo, lejos de todo lo que ha perdido el Málaga y lejos de el juego vistoso, ¿no?, que está dando el equipo malaguista. Reconoce Adrián González que la segunda parte fue mala.
Nada, que estamos fastidiados. Yo creo que hemos hecho una mala segunda parte. No hemos sabido tener el control del juego, que yo creo que lo necesitábamos. Hemos empezado a fallar pases tras recuperación, no hemos podido estirar el campo cuando recuperábamos el balón, y al final inconscientemente y cuando empiezas a perder balones, obviamente a nivel físico pues te van disminuyendo las fuerzas y haces que te vayas metiendo en tu área, ¿no? Y al final, a base de empuje ellos, pues nos han acabado empatando.
Bueno, pues eso era lo que contaba el futbolista del Málaga, uno de los capitanes, Adrián González. Y Eric Morán, la cara nueva en el 11 titular, sorprendió con una línea de tres, con Keidi Baré, con Eric Morán y con Ndiaye. Me da que esta es la que va a repetir ante la Unión Deportiva Las Palmas. A mí me gustó ese planteamiento, sobre todo con gente de calidad, porque Eric Morán tiene calidad. Habló de seguir trabajando.
Sí, al final en el 90, un poco doloroso, pero bueno, estoy acabado, hay que mirar para adelante. Al final da igual cómo lo haga uno cuando te vas jodido para casa por el resultado, pero bueno, agradecer la oportunidad y seguir trabajando para que haya más.
Bueno, va a ir a más seguro, a ver esta semana cómo se le da a Iván Alejo, así que por lo tanto es otro de los jugadores que pueden entrar en ese equipo. El sacrificado seguro con la llegada de Iván Alejo va a ser Ontiveros, al que se le va a poner las pilas, ¿eh? Vamos a ver, Ontiveros, si no hay tema Ontiveros, yo creo que imagino que mañana la vuelta
Ontiveros
al trabajo...
que capaz de lo mejor y de lo peor, de lo peor, salir sí. en Tenerife un rato y en Oviedo y hacer el mejor partido posible y luego cuando tiene más tiempo por delante, pues sí. pifiarla.
Bueno, Erick Morán hablaba de que la
ya
segunda...
Ya le pasó el día de Granada, que le dieron sí. la titularidad y no lo hizo nada bien y el otro día con media hora por delante y con el viento a favor, pues no estuvo en su mejor versión.
Lo sacó Muñiz para romper el partido, no lo rompió y al final se complicó. Erick Morán hablaba de la segunda, de lo complicada que está la segunda. Recuerden, el Málaga arriba con un trío de equipos, Osasuna y Granada.
Bueno, creo que en la segunda también hemos tenido ocasiones para meter otro gol. No ha podido ser. Al final, el equipo contrario, al ver que la distancia es corta, se va hacia arriba y, bueno, ha tenido sus ocasiones, ha podido meter gol y, bueno, una pena para nosotros.
Qué complicada es la segunda, ¿no?
Sí, bueno, al final esto... Los que hemos jugado en segunda división ya saben que tienes que trabajar mucho, que el partido es muy largo y que cualquier equipo te puede ganar.
A mí me gusta Erick Morán, el tiempo que estuvo sobre el campo, yo creo que lo quitó por la amarilla, porque...
Otra dimensión de jugador sí, con lo que había en el centro del campo.
Exacto,
¿eh?
Exacto. No podemos comparar lo que había con lo que hay ahora. Evidentemente, Lacen tiene mucha veteranía, saber estar, pero quizá el físico ya no le estaba dando en partidos en los que se ponía con más pulmón. Y yo creo que él, aparte de tener una fortaleza física, Erick Morán, que la tiene junto con Keydi y con Ndiaye, van a ser tres hombres de medio campo muy buenos, tiene calidad. Y es que saca la pelota bien jugada de...
Para mí el error que comete Muñiz no es quitar a Morán, que a lo mejor estaba sobrepasado y ya con la amarilla estaba condicionado. Para mí el error es cambiar el sistema y volver a lo mejor al 4-4-2, sí. porque al final el Almería con Chema ahí por medio y abriendo a banda... le hizo un roto y un descosido y tenían ellos su prioridad en el centro del campo. Pero que va a ser un jugador que le dé otra profundidad y otra serie de balón al Málaga, ya lo vimos el otro día contra el Almería, ¿eh?
Y ojito Renato Santos, que hizo un buen partido. Tiene que ver a ver en qué estado llega Iván Alejo. El Málaga ha ganado al menos en ese caso profundidad y sobre todo levantar a gente como Dani Pacheco, que no está y que debe de sumar al
grupo. Y curiosamente
el
otro día frente al Tenerife fue quizás, saliendo de inicio, el mejor partido de Pacheco.
El mejor, y no lo puso de titular. Y
curioso también el caso de Renato, de que Renato, alterna sí. banda, es decir, cemento y grada
con
titularidad. Sí, sí. Del banquillo lo pisa poco, está en la grada o está de titular.
Exacto, así es. Y, por cierto, para el partido ante la Unión Deportiva Las Palmas del domingo a las 8 de la tarde, vuelve Harper, Jack Harper. Vuelve al equipo. Y un tema de mercado, Emilio. No se cerró, ya saben ustedes, no se cerró, gracias a la salida de Juan Piañor, no se cerró el pase de Johnny al Alavés. Me cuentan que el Alavés va a ir de nuevo a la carga, pero que le va a dar igual lo que piensen en el Málaga, que ellos ya han hecho el trabajo, que llegan hasta los 2 millones con ese bonus, que el jeque dice que piden hasta cerca de 4 millones, me contaron, y que van a ir ahora a por de nuevo una carga, pero sin ningún tipo de subida. Van a volver de nuevo a decirle, Málaga, ¿quieres estos dos ahora? O si quiere, seguimos esperando. Johnny, que fue titular, por cierto, en ese partido en el Bernabéu de ayer ante el Real Madrid.
Pues así está la cosa. Por cierto, el que no se inscribió en el grupo cuarto de segunda con la camiseta de Atlético Malagueño es Takiula.
Sí.
Y Altani se ha preguntado qué pasa con el talento de Takiula.
Bueno, pues...
Esto viene al hilo de las declaraciones de Caminero, que no nombró ni al jeque ni a Takiula, pero no hacía falta nombrarlo. Pues Takiula no está inscrito y el presidente del club se pregunta qué pasa con Takiula.
Y lo hace público, no lo hace en privado.
No sé si también lo habrá hecho en privado, pero público, desde luego que sí lo ha hecho, y además en carácter árabe. Menos mal que tú, Javi, siempre...
Lo manejo bien.
Efectivamente. Hasta aquí el fútbol del Málaga Club de Fútbol de Segunda División. A vuelta de pausa, hablamos del grupo cuarto de Segunda B, los puntos que vuelan en los equipos malagueños en el último minuto, el femenino, que ha tocado fondo, de nuevo colista, y baloncesto, como siempre, desde el restaurante La Deriva, la Veda de Colón, en el número 7.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este domingo a partir de las 7:15 de la tarde desde la Rosaleda, el partido Málaga Unión Deportiva Las Palmas. Síguelo en Cope Más Málaga 93.4 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Dinergia, Tesesa, Acosta Hogar y AGP Viajes.
Tiempo de Juego Málaga.
Deportes, Cope Más Málaga.
Estar informado.
Seguimos hablando de fútbol. Ahora lo que hacemos es hablar de la división de bronce del fútbol español, grupo cuarto de segunda división B. a los equipos malagueños se le van los puntos precisamente en el último minuto de partido. Eso le ha pasado tanto al Atlético malagueño como al Marbella, tanto al equipo de Manolo Sanlúcar como al equipo de David Cubillo. Y es que los dos equipos podían haber sacado mayor rédito de lo que consiguieron este fin de semana. Empezamos por el equipo del filial del Málaga, por el Atlético malagueño, que se medía la balona después de haber ganado la semana pasada 0-1 al Talavera, pues querían conseguir la segunda victoria consecutiva por primera vez en la presente temporada, pero ni por asomo pudieron conseguir la victoria, y eso que jugaron la última media hora de partido con un jugador más por la expulsión de un jugador de la balompédica linense. Al final, en una acción a balón parado, San Endiaye marcaba a la salida de un córner el 0-1 y los tres puntos que vuelan del campo de la Federación. Se corta de nuevo la progresión y la recuperación del equipo de Manolo Sanlúcar, que sigue estando colista en la tabla clasificatoria con 16 puntos a 2 del penúltimo clasificado, y ve cómo la salvación se sitúa ahora en 9 puntos de diferencia cuando la semana pasada se quedaba solo en 7. Palo y mazazo para el equipo malagueño, que estrenaba a sus tres nuevos jugadores de una tacada, a Siscu Martínez, a Lolo Garrido y a Grande, los tres jugadores que vienen a aportar en este mercado invernal su granito de arena para que el equipo salga de estas posiciones tan complicadas de la tabla clasificatoria. Vamos a escuchar al técnico del conjunto malacitano, vamos a escuchar a Manolo Sanlúcar hablando de que si había no justicia en el mundo del fútbol, el fútbol es para los que puntúan y para los que suman puntos, y hablar de justicia en el mundo del deporte muchas veces, pues a lo mejor es contraproducente.
Bueno, no me gusta hablar de justicia ni injusticia en el fútbol. El equipo que consigue un gol más que el contrario gana y ya está, ¿no? Después sí que yo a mi equipo lo he visto bien, hemos hecho lo que hemos trabajado durante la semana. Quizás nos ha faltado más tiros a gol, más acertar en el último pase. Creo que hemos tenido el control del juego los 90 minutos, evidentemente ya con un jugador más sí que hemos estado mucho más cerca de la portería, y nos ha faltado quizás acertar, ¿no?, en esos últimos 20 metros. Y ellos, en una acción donde la superioridad o la inferioridad no se manifiesta, porque es un balón parado en una acción donde Kibamba se quita el balón de en medio por cortar una acción nuestra, y fíjate, ¿no?, le da el premio de él. Del córner, donde nosotros hemos defendido mal y ellos pues han acertado, y ya te digo, justicia o injusticia, nunca me gusta hablar en el tema de fútbol. Creo que mi equipo ha hecho lo que tenía que hacer para ganar, no lo ha conseguido y ya está.
Es lo que dice Manolo Sanlúcar, que también hablaba de que a pesar de las dificultades, insisto, a 9 la salvación, sigue confiando en los suyos.
Y es lo que hay, pues, no podemos hacer más, o sea, hay que seguir insistiendo, confiando. A mí el equipo me transmite mucha seguridad, los equipos nos conceden muy poco, nosotros cada vez somos mejores con balón y ya está. El problema, pues la diferencia que tenemos para salvar, y que evidentemente el tiempo se va acabando, pero el día a día y lo que vemos los domingos a mí me da tranquilidad, me da seguridad y me dan confianza a ellos porque lo hacemos bien. Después el acierto evidentemente es importante.
Palabra de Manolo Sanlúcar, que también hablaba sobre la llegada de los refuerzos invernales, Siscu Martínez, Lolo Garrido y Grande. Esto decía sobre los tres jugadores.
Bueno, los tres nos van a dar mucho, ¿no? Siscu quizás salió antes del club de donde proviene y ha estado muchos días entrenando solo, sin poder hacer el trabajo de grupo, y le ha costado un poco más en el tema físico, la adaptación a nosotros. Pero Lolo venía en un buen momento y creo que ya nos está ayudando mucho, lo hizo en Talavera. Y aquí hoy igual, ¿no? Y bueno, y David Grande, pues lo mismo. Es el primer partido que juega con nosotros. Nos ha dado muchas acciones, sobre todo a las paredes laterales. Y bueno, y esperando que vayan cogiendo un poco más el conocimiento, nuestro automatismo, nuestro día a día en el trabajo, y que vayan conociendo un poco más a los compañeros, porque estoy seguro que los tres nos van a dar mucho y nos van a hacer mejor equipo.
El próximo rival del Atlético malagueño va a ser el filial del Granada, el Recreativo Granada, que tampoco está atravesando su mejor momento. Ha ido bajando en la tabla clasificatoria y suma ya varios partidos sin conseguir la victoria. Así que ojalá pueda ser una buena ocasión para que en este duelo de filiales puedan conseguir la victoria, en este caso el conjunto del Atlético malagueño. Estoy mirando la racha del filial del Recreativo Granada, del filial de Granada. No ganan desde el 9 de diciembre, cuando vencieron 4-1 al Talavera de la Reina, y se ha metido también una posición francamente complicada. El equipo filial de Granada es 14º con 26 puntos, solo 2 por encima de la zona del descenso. Así que vamos a ver si en ese derbi de filiales puede conseguir la victoria el equipo de Manolo Sanlúcar. Y también perdió la posibilidad de ganar los 3 puntos el Marbella, y lo hizo en el minuto 92. Hasta ahí va ganando 0-1 con gol de un fichaje invernal de Dani Pérez, que ya ha marcado 2 goles con el equipo de Cubillo, y eso que es defensa central. Y no supieron manejar el final del encuentro. Es cierto que el Sevilla Atlético tuvo un montón de ocasiones, que un genial Wilfred las desbarató todas ellas, pero en la última jugada Brian Hill hizo el gol del empate. Se corta la racha de las 3 victorias consecutivas. Estuvieron a un tris, a solo un minuto de conseguir 4 victorias consecutivas. Es 1º el equipo del el Marbella Fútbol Club. Y de verdad que se fueron unos puntos que ya prácticamente tenían en la mano. Escuchamos precisamente a Cubillo hablando de que el empate pues quizás había sido lo más justo.
Sí, bueno, viendo a partir del minuto 40 de la segunda parte, bien es cierto, esos 2 cabezazos que han tenido, ahí no podían haber empatado, ¿no? Entonces yo creo que hasta el minuto 40 de la segunda parte la victoria nuestra hubiera sido justa, porque creo que en la segunda parte hemos manejado muy bien el partido, no le hemos dejado al Sevilla por desplegar todo su fútbol de ataque, toda la calidad que tienen. Entonces hasta ahí yo creo que la victoria sí hubiera sido merecida, pero bien es cierto que en esos 2 cabezazos que han tenido nos podían haber empatado, y bueno, y la última jugada pues es una jugada que habrá que analizarla, pero un poco indefendible, yo creo, por la precisión y por la velocidad de Brian, y bueno, al final en ese tramo final del partido yo creo que el punto al final es justo, pero bueno, te quedas con eso, con que hasta el 40 de la segunda parte estaba todo muy controlado y veíamos muy cerca la victoria.
Pues son las palabras de Cubillo, y el Marbella, que por lo menos suma 4 jornadas consecutivas sin conocer la derrota, es 1º, 30 puntos, 6 por encima de la zona del descenso y a 12 de la promoción de ascenso. Recibe la próxima semana a un equipo que está francamente de capa caída, como es el sanluqueño, que es precisamente el equipo que cierra los puestos de descenso directo en ese grupo 4 de segunda división B. Así que hasta aquí el fútbol en la división de bronce. Ojalá la próxima semana haya más suerte para los equipos malagueños. Vamos a la de fútbol femenino. Está horrorosamente mal el equipo de Antonio Contreras, sigue sin levantar cabeza, colista de la primera división del fútbol femenino nacional. Había mucha expectación en el partido del sábado y finalmente el Málaga femenino dio la de cal, cayó 1-4 frente al Valencia. Sigue sin ganar este año, 15 puntos, lo bueno es que sigue estando a solo un punto de la salvación. No ganan desde el 21 de noviembre, cuando se impusieron al Sevilla, y de los últimos 9 partidos han conseguido 2 empates y 7 derrotas. No corren buenos momentos para el equipo del Málaga femenino, y eso que han llegado 3 jugadoras africanas en este mercado invernal de fichaje. De hecho, ya debutaba Gael en el equipo titular, pero de momento no han aportado lo que deberían de aportar para salir de este momento, mal momento que tiene encima de sí el equipo de Antonio Contreras. Precisamente esto decía Antonio Contreras a la conclusión del partido, se mostraba triste por la derrota de su equipo. Otra más, sigue estando el equipo malagueño de capa caída, insisto, colistas, eso sí, a 1 de la salvación.
Fastidiado. Nunca hundido, pero sí hoy es un día triste, por lo menos para mí y para mi equipo. Y seguramente triste porque sí es verdad que teníamos muchas expectativas puestas en el partido y nos seguimos ilusionando. Pero bueno, nos seguimos ilusionando y no va a faltar ilusión. Y bueno, sacar cosas positivas que se sacarán en otros minutos, pero ahora mismo fastidiado.
Pues ha entrado en barrena, ¿eh?, en el Málaga femenino. Adriana, la autora del tanto del Málaga femenino de penalti, pues hablaba de las sensaciones que está atravesando ahora el equipo malaguista.
Evidentemente que malas, ¿no? No puedes sacar buenas sensaciones de un partido así, sobre todo por el resultado, ya no por el juego, que al final yo creo que es injusto tantos goles, pero bueno, ya ha pasado, ahora toca levantar cabeza, como hemos dicho, en el vestuario, y al final hacer nuestra liga, que nuestra liga son los rivales directos que tenemos abajo y conseguir los mismos puntos por lo menos que conseguimos en la primera vuelta. Bueno, sí, era fundamental, sobre todo porque si ganabas te colocabas en la media tabla, pero bueno, como te digo, al final nuestra liga no es esta, aunque sí queríamos obtener algún punto aquí. Nuestra liga es Rayo, es Español, es Sevilla, son todos los que están abajo y que ahora mismo tenemos que pensar en ganarlos.
Precisamente el Español es el rival del Málaga femenino la próxima semana. Ojalá llegue el punto de inflexión y se pueda conseguir esa victoria a domicilio frente también a uno de los históricos del fútbol femenino nacional, como es el conjunto del Real Club Deportivo Español. Hasta aquí ahora sí el fútbol. Antes de terminar con el fútbol, vamos también con el grupo número de tercera división. Por lo tanto, aquí de momento no acaba el fútbol. Ahora sí, grupo noveno de tercera división. Los resultados de los equipos malagueños son los siguientes. River Melilla 2, Rincón de la Victoria 0. Se mete en problemas el equipo rinconero. Linares 3, Alaurino 1, Real Jaén 2, Vélez 1. Plantó cara el Vélez en el campo de la Victoria ante el líder. San Pedro 0, Atarfe Industrial 3, Antequera 4, Hueto Ortajar 2. Juventud de Torremolinos 1, Torredón Jimeno 3, Alaurín de la Torre 2, Mancha Real 1. La goleada de este fin de semana, el Palo 6. Torre Perogil 0, el Palo que es tercero en puestos de promoción de ascenso con 59 puntos, el Antequera cuarto con 50 puntos, el Vélez después de la derrota cae el sexto lugar con 44 puntos a 6 de promoción de ascenso, en mitad de la tabla, libre de todo, Alaurino 35 puntos, Alaurín de la Torre también con 35, son undécimos y duodécimos respectivamente, el Torremolinos que está también en problemas es decimoquinto con 33 puntos, Rincón de la Victoria cae hasta el puesto decimosexto con 32 puntos y en zona de descenso ante penúltimo de San Pedro con 26 puntos. Hasta aquí, ahora sí, el mundo del fútbol. Te recuerdo que este fin de semana estaremos el domingo, como siempre, en el Estadio de la Rosaleda para contarte el partido que va a jugar el Málaga Club de Fútbol frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Es el auténtico partidazo de este fin de semana y te lo vamos a contar en el tiempo de juego de Cope más Málaga.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este domingo a partir de las 7 y cuarto de la tarde desde la Rosaleda el partido Málaga-Unión Deportiva Las Palmas. Síguelo en Cope más Málaga 93.4 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, SEAT Automóviles Rueda y Copicentro.
Tiempo de Juego Málaga.
Ahí estaremos este próximo domingo también en el Estadio de la Rosaleda. Como cada lunes estamos en el restaurante La Deriva, te recuerdo el teléfono de información y reservas 951-28-69-21. Es la mejor manera de comenzar los lunes informando y opinando sobre la actualidad del deporte malagueño. Recuerda, restaurante La Deriva, Alameda de Colón, en el número 7. Tenemos que ir, como siempre, a hablar de los amigos de Credialpes, que vienen con muy buenas recomendaciones. Por ejemplo, si tienes varios préstamos entre hipoteca, tarjetas, préstamos del coche, Credialpes te busca un banco que te lo reunifica todo en una sola cuota y pagues hasta el 50% menos al mes. Ahí está Credialpes, concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio en menos de 15 días. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235, repito, 900-234-235. También te esperan en su oficina en calle Héroe de Sostúa número 23, en su página web, siempre abierto para ti todos los días del año, credialpes.es. Y ya sabes que con Credialpes se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes, tu agencia negociadora. Mínimo alto en el camino y vamos con el protagonista de este fin de semana, con el baloncesto, con el Unicaja y ese triunfo 103-102 frente al Real Madrid.
¿Llega el fin del verano y aún no te has dado tu capricho? En Forker un motor seguro que te vas a encaprichar. Llévate tu Forka Plus desde 99 euros y 7 años de garantía.
Avenida Juan 23, número 33.
Plan Renove en cocinas.com de Alaurín de la Torre. Te valoran tu cocina vieja hasta en 1.200 euros y te lo descuentan de la nueva. Cocinas.com de Alaurín de la Torre. 951-254-930.
Ya están aquí las super rebajas de Don Dormilón a unos descuentos impresionantes en colchones, canapés, ropa de hogar. Visita nuestras tiendas Don Dormilón en Centro Comercial Rosaleda, La Trocha y Los Patios. ¡Te lo vas a perder!
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos con el baloncesto y el épico partido de Unicaja frente al Real Madrid.
Tres segundos y ocho décimas. Sacando Roberts. Allá Brian Roberts sacando, jugando para Jaime, tres segundos, Jaime de tres.
Así vivíamos ayer el final del partido entre Unicaja y el Real Madrid. Yo creo que sobran los calificativos, ¿no? Épico, antológico. Creo que todo el mundo es consciente de que ayer se vivió en esta presente temporada el mejor partido de baloncesto en la Liga ACB. Un partido que tuvo absolutamente de todo durante los 45 minutos que se vivió. Vivimos momentos de rabia, de frustración, cuando el Real Madrid llegó a ir ganando hasta por 21 puntos de diferencia. Momentos de euforia, de remontada. Momentos de bajón absoluto cuando Ayón es capaz de empatar el partido en la última jugada del tiempo reglamentario. De más bajón cuando en la prórroga Unicaja estaba completamente desconectado. Y luego la resurrección, el éxtasis con esa jugada final que acaban de escuchar, el triple de Jaime Fernández, que quizás hace justicia, ¿no?, a lo que ocurrió ayer en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Si ustedes creen en el karma, creo que eso ayer fue lo que pasó en el Martín Carpena. Al Unicaja le dieron lo que buscó y lo que se mereció. Si te comportas de una manera, el karma te lo devuelve. Y ayer Unicaja, por actitud, por ambición y por no decirlo de, o por decirlo de una manera más fina, por testiculina, merecía el premio de la victoria. Al final lo consiguió, como digo, en un partidazo tremendo ante un Martín Carpena que llevó al Unicaja en volanda. Sí, es cierto que había seguidores del Real Madrid, pero ayer los malagueños, los que fueron a ver al Unicaja de Málaga, fueron los que dieron ese pasito hacia adelante, ese plus para que Unicaja nunca bajara los brazos. Y eso que insisto, que durante la primera parte el equipo malagueño parecía que se iba directamente del partido. Al final 103-102, con muchas lecturas del encuentro, sin lugar a dudas. Vamos a escuchar a Jaime Fernández hablando de que este es el camino para que Unicaja vuelva a estar entre los cuatro primeros.
Bueno, el camino es este. Está claro que, bueno, en la segunda parte ha sido muy buena. Hemos vuelto en el partido con carácter. También, ahora me llevo todos los flashes yo, pero la defensa de Dragan, bueno, creo que el equipo, bueno, y el equipo en general, ¿no? Creo que hemos estado muy bien, con mucho carácter y muy contento.
El partido, como digo, tiene varias lecturas. Hablaba Jaime Fernández precisamente sobre esa defensa de Dragan Milosavljević, sobre Campazzo, cambió el rumbo del partido porque Campazzo hizo unos primeros 20 minutos tremendos. En solo 20 minutos repartió 9 asistencias, al final se queda en 11. Y Milosavljević dio otra dimensión a Unicaja desde atrás y luego además en el campo ofensivo, algo que no es habitual en el serbio, por lo menos en su trayectoria en el Unicaja de Málaga. ¿Es el mejor partido de Jaime Fernández con la camiseta de Unicaja? Obviamente sí, no en cuanto a valoración. Jaime Fernández es el MVP de la semana, es el mejor jugador de la jornada, merced a esos 27 puntazos y 34 de valoración. 5 de 8 en triple, 5 de 9 en tiro de 2, 2 de 5 en tiros libres, 9 asistencias, 5 balones robados, como digo, 34 de valoración. Es el jugador de la jornada de la Liga CB, pero ojo, no es su tope de valoración. Esta temporada, con el Unicaja frente al Brogan, llegó a valorar 35, que es hasta ahora su tope de valoración. Tampoco su tope de puntos, porque frente al Fuenlabrada anotó 28 puntos con 8 triplazos. Pero sin lugar a dudas sí que fue el mejor partido de Jaime Fernández, porque esa victoria fue épica y porque esa victoria además sirvió para darle el triunfo al Unicaja de Málaga ante todo un Real Madrid.
Sí, está claro que sí, pero es que estamos en un deporte colectivo y hoy me toca a mí y mañana le tocará a otro. O sea que, bueno, hoy he hecho un grandísimo partido, no lo puedo negar. Y encima ha ayudado al equipo a ganar. Pero bueno, la temporada son largas y hay momentos para todos.
¿Y cómo fue esa última jugada? ¿Cómo se diseña esa jugada? Les pongo en antecedentes. Perdía el Unicaja de 2 puntos. Quedaban 3 segundos y 8 décimas para que terminara el choque. Brian Roberts sacando de banda. Y luego el triple de Jaime Fernández. ¿Era eso lo que había diseñado? ¿Qué es lo que tenía planteado en la pizarra Luis Casimiro? El entrenador de Unicaja lo explica.
Teníamos una salida, tenía que ir leyendo Brian, la mola está en mano de Brian, tenía que ir leyendo una salida
primera opción Kyle sobre el bloqueo de Sasu, que era muy bueno. Segunda opción, la posible triple de Sasu. Y la tercera, la seguridad de pase de seguridad a último a Jaime. Y encomendarnos a Jaime. Porque ahí podíamos tener triples ganadores, pero al final del tiempo muerto, lo que le digo es que también nos sirve la prórroga a nosotros. O sea, estamos en la misma, ¿no? También había una opción de yo por el medio si encontrásemos como lo hicieron ellos con Ayón. Pero bueno, Brian tenía que leer todas esas dos o tres opciones y ha considerado dársela a Jaime y ha salido muy bien todo porque Jaime ha acertado, ¿no? Y era lo que sea, escribir este guión así, pues lo hubiésemos escrito todos y nos hubiesen dado el Oscar ayer, ¿no?
El partido es un thriller total y absoluto. Unicaja remonta 21 puntos. A falta de 4 segundos, Caser tira un triple, Dani Díez coge el rebote con 93-92. Parecía que el partido ya estaba ganado para el conjunto de Unicaja, porque Dani Díez cuando coge el rebote incluso suena la bocina. Pitan falta personal sobre Dani Díez, parecía que quedaban solo décimas para que terminara el choque y que con los tiros libres de Dani Díez se acababa el partido. Los árbitros revisan el tiempo y ponen en principio 0,7 décimas. Pablo Laso pide tiempo muerto que se llevaría a cabo después de los tiros libres de Dani Díez. Era fundamental meter por lo menos el primero y tirar a fallar el segundo para que se acabara el tiempo y para que Laso no tuviera tiempo, valga la redundancia, de preparar la última jugada. Pero ahí salió todo mal. Falla Dani Díez el primero y el segundo, inexplicablemente, acaba dentro. Eso propicia que Laso pida tiempo muerto, que el Real Madrid pase a campo ofensivo y inicie la jugada en el campo del Unicaja de Málaga y acaba al final con la canasta sobre la bocina de Gustavo Ayón provocando la prórroga. Evidentemente habría que preguntarle a Dani Díez, ¿qué pasó con esos tiros libres? ¿Por qué no tiró el segundo tiro libre a fallar? Dani Díez dice que sí, que tiró a fallar. Así lo explica Dani Díez.
Sí, la verdad que en el momento pues he pasado muchos nervios porque al fallar el primer tiro libre, el segundo lo quería tirar a fallar, pero no podía no tocar aro o dar un talerazo porque se acaban en el mismo sitio donde estábamos y perdiendo ganando de uno, ¿no? Entonces ha pasado al revés, yo lo siento, intento hacerlo lo mejor posible, pero bueno, muy contento por la victoria del equipo, hemos sufrido mucho y por eso estoy de la adrenalina y de los nervios pues un poco pues confuso, pero muy contento por la victoria del equipo y porque hayamos conseguido una victoria muy importante para nosotros.
Vas a tener que tirar entonces siempre a fallar, Dani.
Bueno, son cosas del juego. Intentaré la próxima vez entrenarlo, el tirar a fallar por si acaso y ya está, pero muy contentos por la victoria.
Al final queda en anécdota, pero el rostro de Dani Díez estaba roto. Al final queda anécdota porque gana el equipo con ese triplazo de Jaime Fernández. Pero menos mal, porque le salvaron de una buena a Dani Díez, que tuvo la honradez de explicar esa acción. También le preguntábamos por eso a Luis Casimiro, por ese tiro libre que convertía a Dani Díez cuando tenía que fallarlo. Claro, desde fuera al principio se preguntaba a todo el mundo por qué desde el banquillo nadie le decía a Dani Díez que te tiraran a fallar. El propio Díez ya lo ha explicado, pero en el momento todo fue bastante confuso. Casimiro habla de esa acción y luego del triple de Jaime Fernández y esa acción y ese rebotazo de Dani Díez que al final también fue importante.
Entonces, pues esto pasa a veces. La idea es, y al jugador a veces es difícil decirle que tiene que tirar a fallar, ¿no? Pero la idea era esta y Dani, si lo ha reconocido, pues le honra. Y yo estoy muy contento por él, por el rebotazo que ha cogido para ganar el partido. Y porque Jaime me haya metido la última. Estoy contento por él, porque así no se le va a quedar con eso de esa situación de para tenerla él presente. Sino, se ha ganado, estas situaciones pasan. Y cuando estamos en un juego de habilidad, las habilidades pasan esto. Yo siempre lo digo a ellos, yo nunca voy a castigar, ni voy a reprender un error de habilidad. Sí que estoy encima de todos los errores que pueda haber de actitud, pero de habilidad, pues nada. Felicitarle por el rebote que ha cogido, que ha sido un tráfico y ha sido un rebote de partido.
Es lo que dice Luis Casimiro. Y claro, ayer también, otro aspecto que no deja el partido es el tiempo de partido. Yo tengo mis dudas en las dos acciones que voy a relatar, que el tiempo fuera el que estableció el árbitro principal, que fue Benjamín Jiménez, que por cierto ayer dio un concierto de piteo que exasperó a Luis Casimiro, que se llevó una técnica, a los jugadores de Unicaja y a la afición del equipo malagueño. Pero ese es otro debate. El debate que me centra es el tiempo. El tiempo, no meteorológico, sino el tiempo de partido. Algunos aficionados me han mandado capturas del rebote de Dani Díez y cuando Dani Díez coge el rebote, falta justamente un segundo. Y la falta se pita posteriormente. Los árbitros colocan el tiempo finalmente en 1,2 segundos. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que cuando Dani Díez tira los tiros libres, el tiempo estaba en 0,7 décimas. Luego viene el tiempo muerto de Pablo Laso y se coloca en 1,2 décimas. Perdón, un segundo y dos décimas. Con lo cual tiene mucho más tiempo Laso para preparar la última jugada. Por lo tanto, el Real Madrid tiene más tiempo del que estaba establecido. Y luego, con el triple de Jaime Fernández sobre la bocina, también es irreal que le quedara al Real Madrid 7 décimas para preparar la última jugada. Con tanta tecnología que hay, con tantos ángulos que hay, creo que en ese stand replay también debería haber todo el rato una cámara siguiendo el tiempo de partido. Ya que tenemos toda la tecnología absoluta y habida y por haber, siempre debería haber ese relojito que se viera exactamente siempre el tiempo que hay. Creo que existe, pero deberán de entonces afinar mucho, mucho más, porque deja todo muchas dudas y todo a mucha interpretación de los árbitros, que sí, que las faltas también son interpretativas y demás, pero lo del tiempo de ayer es de traca. Le preguntaba a Pablo Laso, también hubo una acción de Unicaja igual, tiró Salin sobre la bocina y no le quedaba ya nada de tiempo y le dieron un segundo y dos décimas. Pero esas dos acciones, la de Dani Díez y la del último triple de Campaso, es para hacérselo mirar. A Laso le preguntábamos sobre el criterio interpretativo de los árbitros con el tema del tiempo. No se mojó ni Laso ni Casemiro, van a escuchar uno detrás de otro.
Pues no lo sé, es difícil. Probablemente si el árbitro estuviera preguntando como tú y tú de árbitro, igual la pregunta sería diferente. El tiempo no es fácil atinar porque son momentos muy rápidos. Si ahora mismo coges tu cronómetro, no sabes en cuánto tiempo vas a poder hacer rápido el stop. Entonces son prácticamente décimas de segundo y es muy difícil. Entiendo que para los árbitros el instant replay en cuanto al tiempo y en esas situaciones es complicado probablemente acertar. Pero bueno, obviamente los equipos debemos fiarnos del buen criterio del árbitro, claro.
No lo sé, no lo he visto. Lo han revisado, ¿no? Revisado. Yo sé, te puedo decir que cuando tiraba era con 4 segundos. Eso sí que lo miré porque fue el último que me dio tiempo. Cuando levantaban el tiro, miré y era 4 segundos. Más luego cuando rechazó, cuando Dani lo coge y tal, pues exactamente ya ahí no miro al reloj cuánto queda. Imagino que se lo han revisado ahora mismo con la televisión y el instant replay. Yo creo que sería eso, digo yo. ¿A ti no te ha parecido? No sé, no lo tenía en considera, no lo tenía en cuenta ahora mismo. Pensaba que sí, que era así porque se revisa.
Bueno, pues es lo que dice Luis Casimiro, al final queda en anécdota y a mí me gustaría, Pablo Laso, que eso mismo se lo hicieran en Grecia, en una cancha griega o en la sala Pionier y su equipo acabara perdiendo el partido en una prórroga. Creo que no hubiera sido tan condescendiente en la respuesta, estaba ayer bastante arisco el bueno de Pablo Laso. Escuchamos a Jaime Fernández, al protagonista del partido, reconociendo que estaba roto en la prórroga. Durante esos 5 minutos le pesó pues que el partido se fuera a la prórroga en un partido que estaba ya prácticamente ganado.
Yo sinceramente estaba muerto físicamente, muy cansado y mentalmente me ha afectado, la verdad es que me ha afectado y bueno, pues no he estado fino. Pero bueno, luego al final el baloncesto ha sido justo porque creo que la segunda parte ha sido espectacular nuestra y hemos vuelto y bueno, hemos conseguido el partido.
Punto de inflexión, puede ser esto para Unicaja. Unicaja que llegaba depresivo después de perder Obradoiro, Barcelona en Liga CB, después de perder frente al Valencia en un partido que también tenía prácticamente ganado. ¿Puede ser esto un punto de inflexión para que cambie la dinámica negativa de Unicaja durante este último mes de enero?
Bueno, pues puede ser que sí o puede ser que no, nunca se sabe, pero lo que la experiencia nos dice es que ganar al Madrid no nos podemos ahora creer que somos los mejores. Tenemos que seguir trabajando y bueno, ganar el Madrid está muy bien, pero vienen partidos complicados, viene Manresa, vamos a Estrella Roja, tenemos un playoff muy bonito por jugar y ahora no nos podemos creer lo mejor.
Es lo que dice Jaime Fernández, que también hablaba del Martín Carpena, espectacular, llevando al equipo en volandas, 10.228 espectadores se hicieron ayer cita en el Carpena, se colgó desde el martes el cartel de 9 billetes.
Oye, el Carpena está espectacular. Bueno, y creo que nos han ayudado a llevar la victoria, o sea que bueno, ha sido increíble vivir lo que hemos vivido y bueno, y en especial que he tenido esa canasta y bueno, pues espectacular.
Espectacular el Martín Carpena, también pide calma, ni antes eran tan malos ni ahora son tan buenos. Se le preguntaba por la Copa del Rey, que la afición se ha venido arriba y demás, pide calma.
Bueno, calma, 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 que no nos vengamos arriba, que es un partido, está claro que Madrid, no hay que quitarle mérito, porque el Madrid es un grandísimo equipo, pero es un partido de ACB, de liga regular, llevamos 12, el Madrid llevarán muchísimas, y hay que seguir trabajando en la línea de la segunda parte.
Pues es lo que dice el jugador de Unicaja, el jugador de la jornada en la Liga ACB. También escuchábamos a Luis Casimiro valorando así la victoria de su equipo y dándole un papel predominante a Milos Saljevic.
Nos hemos tomado mucha más mentalidad. Creo que ha sido determinante que Dragan empiece a defender a Campazo desde el minuto uno del segundo tiempo para cambiar un poco lo que nos estaba haciendo Campazo, que era dominar el tiempo de partido. A partir de ahí ya no domina el tiempo de partido. Poco a poco, paso a paso, posesión tras posesión, pues nos vamos metiendo en el partido. Primer esfuerzo no llegamos y en el segundo esfuerzo, pues la verdad es que competimos hasta el último momento, hasta el último rebote, y la lástima fue esta de poder darle la prórroga, donde hay que destacar la mentalidad que ha tenido el equipo, ¿no? Después de un partido que teníamos prácticamente ganado, vernos otra vez con 5 minutos por delante, 4 puntos arriba Real Madrid, hemos tenido la suficiente mentalidad, carácter, concentración, llamadlo como queráis, para volver al partido y poder llegar al último tiro final, y la fortuna nos ha devuelto lo que teníamos casi en la mano en los 40 minutos.
Es lo que dice Luis Casimiro. Por cierto, ha subido esta mañana un vídeo muy simpático Dani Díez tirando la misma canasta que ayer en el entrenamiento de esta mañana y tirando a fallar. Dice que está siguiendo el consejo de Germán Gabriel, de Carlos Suárez, de Paco Orioles y de Diego Vázquez, el preparador físico del Unicaja de Málaga. Así que ya están tirando Dani Díez por si le toca fallar un tiro libre la próxima vez. Casimiro, le preguntaban por el ambiente del Carpena. Si el Carpena siempre estuviera así, Unicaja podría estar siempre más arriba.
Lo que está claro es que nos daría al equipo una energía tremenda, porque el ambiente que se vive aquí es difícil vivirlo en otra instalación, en otra cancha. Yo la verdad es que estoy encantado con el ambiente que se respira aquí, la atmósfera que se crea, y en momentos así donde hay un lleno. Sobre todo yo diferencio cuando el himno inicial de antes de los partidos se canta. Ahí estamos, ahí el Carpena ruge, ya está. Cuando el himno no se canta no hay tanto ambiente, ¿no? Pero claro que sí, que nosotros tenemos que hacer este trabajo como el de hoy para que la gente se sienta feliz, se sienta satisfecha con el equipo y que pueda seguir viniendo a ayudarnos, porque está clarísimo que con ellos nos multiplicamos. Los jugadores se multiplican y como equipo nos multiplicamos. Hacemos cosas que fuera del Carpena nos cuesta más hacer.
Palabra de Luis Casimiro. ¿Sirve este partido para recuperar la confianza perdida?
Bueno, yo creo que a nivel de confianza de jugador, de mentalidad, cómo ha trabajado el equipo, cómo estábamos ahora siendo una piña, porque siempre hemos dicho que este equipo tiene muy buena química, pero una piña, el ganar así como se ha ganado, encima contra el Real Madrid, cómo estaba el Carpena, de la forma que ha sido, yo creo que nos puede venir bien a la mentalidad. Evidentemente es algo que te da confianza, te hace sentirte mucho mejor, y eso para el trayecto que nos viene ahora de competición, donde nos estamos jugando mucho el primer torneo ya oficial, la Copa del Rey, eliminatorias de Eurocup, sin olvidarnos que viene Manresa, que acaba de ganar a Valencia y que está una victoria nuestra, etcétera, pues para el tramo que vamos a asumir ahora de competición, esto viene muy bien, y más de la forma que ha sido, porque hemos trabajado muy duro, hemos tenido que remar mucho, y al final pues conseguir esta victoria yo creo que refrenda todo y da confianza al jugador.
Y sobre todo, insisto, a Milos Saljevic, bueno, es para destacar el partido de Milos Saljevic, jugada de mérito, el alley-oop que hace para remontar el partido, el pase entre piernas que le pone a Shermadini para que hunda la pelota en el aro del Real Madrid. También hay que destacar la actuación de Shermadini, que se fue pues casi a los dobles dígitos en el día de ayer, acabó con 27 de valoración, el gigante georgiano, 18 puntos, 10 rebotes, insisto, 27 de valoración para Gio Shermadini. Pero hay que destacar, como digo, el partido de Milos Saljevic, jugador que parece que estaba en depresión ayer desde la defensa, se vino arriba, llevó arriba al equipo y fue pieza clave en la remontada de Unicaja. Casimiro alaba el trabajo de Milos Saljevic.
Pues él está siempre con la actitud que ya conocéis, muy buena. Estaba un poco fallón,
y conforme yo creo que se ha visto que era la llave de la reacción del equipo, ha adquirido confianza y ha metido tiros que él en el entrenamiento los puede meter, y hay días que hace estas cosas, y ha jugado muy bien también en ataque, con muchos riesgos algunas veces, pero ha acertado y otras la mayoría, pero yo creo que él se ha sentido muy con mucha confianza al saberse la llave de nuestra reacción y saber que el equipo iba detrás de él cuando estaba empezando a defender, y el equipo lo ha seguido, y yo creo que eso le ha ayudado mucho a su autoestima y ha jugado con mucha confianza.
Palabra de Luis Casimiro. Curiosamente, los dos mejores partidos de esta temporada de Milos Ajdi han sido contra el Real Madrid, allí en el Wizzin Center y aquí en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Escuchamos también a Dani Díez, que le da la gracia a Jaime Fernández por librarle de ese marrón del tema de los tiros libres.
Sí, muy sufrida. En el descanso hemos hablado de que teníamos que endurecer el partido. No podía ser que llevaran 58 puntos contra el Madrid. Tantos puntos no se puede competir con ellos, ¿no? Hemos jugado muy duro en la segunda parte, dominando el rebote, jugando muy intensos, con un gran Jaime Fernández que nos ha ayudado muchísimo, y desde aquí puedo darle las gracias porque hemos sufrido mucho y gracias a él yo creo que hemos ganado.
Gracias a él creo que hemos ganado, dice Dani Díez, que también reconoce que desde el banquillo todos le animaron después de esos tiros libres.
Pues bueno, pues que eran 5 minutos, todo el equipo me ha animado, los entrenadores, que son cosas que pueden pasar, que no habíamos perdido, que teníamos 5 minutos para pelear. En la prórroga hemos ido perdiendo todo el partido, o sea, toda la prórroga, y al final, pues, con el triple de Jaime, pues hemos logrado una victoria que nos da mucha vida a nosotros.
El Madrid, que había anotado 57 puntos en la media parte, anotó 36 en los segundos 20 minutos y solo 7 puntos en la prórroga. Dani Díez también hablaba de que esta victoria es un subidón.
Sí, nos da un subidón a todos. Evidentemente, ganar a Madrid aquí ante nuestra gente es un subidón de energía. Y bueno, pues a celebrarlo poco tiempo, porque nada, tenemos otro partido y seguir pues esto, que nos dé mucha energía a todos para seguir la misma línea y seguir pues ganando partidos aquí en casa.
Palabra de Dani Díez, que también pues hablaba del ambientazo que se vive ayer en el Martín Carpena.
Sí, la verdad que es una victoria ante un gran rival, con el campo lleno, nos da mucha energía, mucha ilusión para seguir trabajando en la misma línea que estamos trabajando. Llevábamos unas semanas un poco pues fastidiados por tema de lesiones, ¿no? Se nos han lesionado gente muy importante para nosotros, pero bueno, esto nos da mucha fuerza para seguir trabajando de la misma manera y agradecer al campo el apoyo que nos ha dado.
Próxima cita del Unicaja de Málaga. El miércoles juega frente a la Estrella Roja de Belgrado, partido interascendente porque Unicaja va a ser el segundo, pase lo que pase el miércoles en la Sala Pionier. Y porque no se juega absolutamente nada, ojalá no pase como el día de Mornar Barca, se nos lesionó Alberto Díaz y todos lleguen sanos. Y el próximo fin de semana sí que hay buen partido en el Carpena. Ojo, sábado 8:30 de la tarde, horario rarísimo, sábado 8:30 de la tarde, Unicaja, que es quinto en la tabla clasificatoria. Menos mal, porque ganó también el Iberostar Tenerife al Barcelona, así que no hay ningún tipo de brecha entre el cuarto y el quinto. Unicaja sigue igualado con Iberostar Tenerife y también igual al Valencia Basket. En ese triple empate a 12 victorias, el Unicaja es quinto en la clasificación. Y recibe al Baxi Manresa, que viene de ganarle al Valencia Basket y que está solo a un triunfo del Unicaja de Málaga. Insisto, el partido sábado a las 8:30 de la tarde. Quiero que escuchen este corte de Pablo Lasso. Ayer, hay que destacarlo también, siempre Unicaja suele acabar por detrás de sus rivales en el capítulo reboteador. Ayer fue todo lo contrario. Ayer Unicaja, a todo un Real Madrid, a un físico Real Madrid, fue capaz de ganarle por 14 rebotes de diferencia y además capturar 19 rebotes en el aro del Real Madrid. 43 rebotes Unicaja por 29 del Real Madrid. Le preguntamos a Lasso precisamente por esta diferencia de rebotes y esto nos comentaba.
Si te cogen 14 rebotes de ataque y pierdes 17 balones, coño, pues tenemos mucho mérito haber sido capaces de estar en el partido hasta los últimos segundos. Perdiendo 14 rebotes en tu canasta y perdiendo 17 balones, esto que se entienda bastante bien. Lo malo y lo bueno. Si pierdes 14 rebotes y pierdes 17 balones y has estado a punto de ganar, acojonante, con perdón.
Bueno, pues está contento Pablo Lasso de la actitud de sus jugadores. Ayer, la verdad, poco simpático el bueno de Pablo Lasso en la sala de prensa del Martín Carpena, escocido por la derrota de su Unicaja, de su Real Madrid, y algo que nos gusta, ver a los entrenadores del equipo grande escocidos en la sala de prensa del Palacio de Deportes José María Martín Carpena.
Pues hasta aquí la actualidad del baloncesto en cuanto al Unicaja de Málaga, con esas citas por delante. Estrella Roja de Belgrado, Eurocup, se cierra el top 16 y el sábado frente al Baxi Manresa en el Martín Carpena a las 8:30 de la tarde. Estamos en el restaurante La Deriva, la Mía de Colón en el número 7. Recuerda, teléfono de información y reservas 951-2869-21. Vamos a también a poner orden y concierto a más baloncesto, en este caso al femenino y al polideportivo. Baloncesto femenino pudo ser, lo tuvieron en la mano las chicas de la Sisa Laurín de la Torre. Finalmente cayeron en casa frente al Gran Canaria. Sisa Laurín de la Torre 69, Gran Canaria 73. La ventaja con el descenso sigue estando por encima de las dos victorias. Así que tranquilidad todavía para el equipo de Francis Trujillo. En Primera Nacional descansó el Unicaja, al que le ha aplazado su partido frente al Linares, y se dieron dos resultados: el Estepona, que sigue imparable, Maristas Córdoba 51, Estepona 83. Y malas noticias para el equipo de Francis Molina, para el EBG Málaga, sigue sin levantar cabeza. Perdieron frente al Raca Granada, frente al filial del Raca Granada, 59 Raca Granada, 30 EBG Málaga. Eso es lo que pasó en el mundo del baloncesto femenino. También tenemos que hablar del polideportivo y este fin de semana con esa eliminatoria que se disputaba en el pabellón del Limón de Alaurín de la Torre y el triunfo contundente de las chicas de Diego Carrasco. Octavos de final de la Challenge Cup, venía Listovu de Kosovo. Bueno, es que no hubo ni eliminatoria. El sábado, vaya paliza, yo la verdad es que en un partido a nivel profesional y de élite nunca había visto este resultado, de verdad. Yo pensaba que estaba el marcador equivocado o algo. 40, Clínica Rincón Costa del Sol, 9, Istogu en el partido de ida. Por lo tanto, la vuelta ya no tenía ningún tipo de misterio ni de nada que jugarse. La vuelta también la ganó el equipo malagueño por 13-21. Sí, que Costa del Sol 61, Istogu 22 en el global de la eliminatoria. Clasificadas para los cuartos de final, de nuevo vuelven a esa ronda, ojalá ya sean capaces de pasar. El año pasado cayó enfrente a un equipo polaco en esos cuartos de final. Y ya se sabe que le pueden tocar el Boden sueco, el Gommel de Bielorrusia o el Pogoń Szczecin de Polonia, y todavía tres equipos más que están por definir. Entre ellos puede estar también el Rocasa Gran Canaria de la Liga Española. Así que buen fin de semana para el equipo malagueño. De nuevo vuelve a meterse entre las 8 mejores de la Challenge Cup. De nuevo vuelve a estar en los cuartos de final de esta competición. ¿Qué tiene por delante? Pues el próximo sábado a 5:30, ojo, en Coín, recibe al Castellón en el partido de vuelta de la Copa de la Reina. Debe ser un trámite porque ya en la ida ganaron por 3 goles de diferencia el equipo malagueño, el equipo de Diego Carrasco. Así que enhorabuena para el balonmano malagueño, de nuevo en los cuartos de final de la Challenge Cup. En balonmano masculino, pues se rompió la racha de la Antequera de victorias. Perdieron 27-22 frente al Bordils. El GAES Málaga volvió a la senda del triunfo en Primera Nacional. Sigue estando en puesto de fase de ascenso. Ganaron en Gran Canaria, el Ingenio Gran Canaria, por 20-23. La próxima semana descansan por la retirada del Aguilar, el equipo de balonmano del Aguilar. Y el próximo partido, ojo, será a domicilio frente al Cajasur de Córdoba. Va a ser el próximo partido a domicilio frente al líder. Y el otro equipo malagueño, el Maravillas, que venció 25-21 al Villafranca. También hablamos de waterpolo. El waterpolo Málaga, que cayó derrotado en la cancha de uno de los favoritos, del Rubí. Rubí 14, waterpolo Málaga 5. Y por último, hay que destacarlo, porque le damos a todos los palos, como todos bien saben. Tenemos un equipo malagueño, los Fuengirola Potros, que han venido compitiendo los últimos años en la Liga Andaluza, pues han dado el salto y están ya en la Liga Nacional de Fútbol Americano. Es la primera vez que se juega la máxima competición de fútbol americano en la provincia de Málaga. El resultado no ha sido el mejor, pero es algo histórico. Fuengirola Potros 8, Las Rozas Black Demons 64. Perdieron de manera abultada ante uno de los que supuestamente va a ser favorito a ganar el título. Pero histórico, un equipo malagueño en la Liga Nacional de Fútbol Americano, lo Fuengirola Potros, aunque su estreno no ha sido el más positivo. Pues hasta aquí el mundo de la información deportiva a vuelta de pausa. Como cada lunes desde el restaurante La Deriva, opinamos de lo que sucede en el Málaga Club de Fútbol y ese empate a uno frente al conjunto de la Unión Deportiva Almería. El Málaga, que es colíder, empatado con Granada y con el Osasuna. Hay que hablar del mercado invernal de fichaje, de cómo queda configurada la plantilla del Málaga, que no es capaz de cerrar los partidos. Bueno, muchas cosas, mucho debate por delante, como cada lunes, a la media con los números 7, restaurante La Deriva, teléfono de información y reservas 951-28-69-21. Así que a vuelta de pausa, la tertulia de fútbol.
cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Celebramos el mes de Andalucía en Supermercados Más. Cientos de productos de nuestra tierra al mejor precio. Jamón de Huelva, vinos de Jerez, patatas de Sanlúcar o, por ejemplo, el aceite de oliva virgen extra Coosur, garrafa de 5 litros por solo 15,95 euros. Supermercados Más, 100% andaluces.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este domingo a partir de las 7 y cuarto de la tarde desde la Rosaleda el partido Málaga-Unión Deportiva Las Palmas. Síguelo en COPE más Málaga 93.4 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, SEAT Automóviles Rueda y Copicentro.
Tiempo de Juego Málaga.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
4 y 12 minutos de la tarde, aquí continuamos en el restaurante La Deriva, como siempre al pie del cañón. Ya se ha acabado el tiempo de información y ahora es el tiempo de opinión. Hay mucho que debatir del Málaga Club de Fútbol y de ese empate a uno frente al conjunto de la Unión Deportiva Almería.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común, el Málaga. Comienza el Tertulión de Fútbol.
Vamos con las presentaciones, hay mucho que debatir. Don Antonio Martín Navarrete, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bien, ¿todo bien?
Bien, bien, bien. Bueno, con la salvedad de la decepción que sufrimos el pasado viernes con el Málaga y los errores acumulados del míster. También los entrenadores se equivocan.
También, también.
Los árbitros, los jugadores y el entrenador.
También, también. Sergio Cortés, jefe de deporte del Diario Sur, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Yo muy bien. Muy bien, ganó, ¿no?, un Goya, un amigo.
Eso no lo pasa fenomenal todos los días, ¿eh?
¿Eh?
Que eso no pasa todos los días.
No pasa,
¿eh?,
todos los días. ¿Eh? Aunque siempre está nominado, tú debes ser un crack.
Te refieres a Antonio de la Torre, evidentemente.
Antonio de la Torre, sí, sí. Yo le recomiendo a la gente que si ven, van a ver El Reino y ven el papelón que hacen, que luego vean Caníbal, que esta es otra película excepcional. Está toda la, pues todos los planos son de él.
Yo no he visto El Reino, me gustó mucho la que hizo de Gordos, que también creo que estuvo nominado al Goya.
Sí, sí, también.
Que también fue espectacular. Pues enhorabuena a un malaguista y malagueño de pro como Antonio de la Torre.
Yo soy muy malaguista, además.
Sí, señor. Don Pepe Salguero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, pero un poco, como decía Antonio, desilusionado por esos dos puntos que se nos fueron en un momento que no esperábamos, aunque había posibilidades, pero nadie esperábamos que pudiese empatar el Almería al final.
Está todo en un puño, el Málaga es colíder a día de hoy, y ahora explico por qué lo de a día de hoy, junto con el Granada y junto con el Osasuna, los tres tienen 44 puntos, ficticio todo porque el Albacete tiene 42, pero todavía no le han sumado a día de hoy los tres puntos.
¿Me deja que te haga una precisión?
Claro, cuéntame.
Se utiliza erróneamente la palabra colíder. Colíder no hay nunca.
Nunca.
Solo hay un líder y un colista. No hay colíder.
No hay colíder.
Porque si no, porque uno primero y otro segundo. Es decir, puede estar empatado a punto, pero colíder no.
Entonces, ¿vale?, puede decir triunvirato de cabeza.
Triunvirato de cabeza, vale. Trío, triada.
Lo que quiera, ¿no?
Pero habrá que matizar que el colíder se utiliza cuando la competición no acabó. Uh-huh. Es verdad que al final de la competición, de la liga,
no,
por así decirlo.
Y durante la competición. O sea, el Málaga, ¿cómo apareció en la clasificación hoy? ¿El primero o el segundo?
El segundo.
El líder solo
sí,
hay uno.
Hombre.
Porque pero, hay una serie de reglamentación que diferencia de goles,
sí, pero tú imagínate, ¿se pueden dar empate a todos?
Si hay empate a todos, también hay normas.
Sí, también. Pero vamos a ver. No se termina la competición cuando la competición está en marcha. Por lo tanto, puede ser colíder porque cuando se acabe, uno será primero.
Cuando se acabe, no. Ahora mismo hay uno.
Bueno, vale. Para ti la peseta.
No, Antonio, no. No me digas esa expresión que no me gusta mucho, ¿eh?
No, lo de la peseta.
Yo, no. Es que es una expresión despectiva. No, Antonio, no empecemos así, ¿eh? No. No hay colíder, coño. No hay colíder, joder. No hay colíder. Porque la clasificación de hoy...
Es una cuestión semántica.
No es semántica.
Sergio, es una cuestión absolutamente semántica.
Pero no me digas más para mí la peseta.
Bueno, pues
vale, ya
para
está.
Para mí la peseta.
No, para mí la peseta. Para mí la peseta.
Bueno, Pepe, para mí la peseta. Pensaba que íbamos a discutir con lo del líder o del colíder. Yo, de la táctica de Muñiz, que quita uno u otro.
Pero al final sube a primera el primero y el segundo.
No estaba prevista esta situación.
No, directo.
Efectivamente.
Bueno, pues venga, vamos a...
Eso es una apreciación, ya está. Venga, si queréis utilizar colíder, utilizarlo.
Vamos a retomar.
Igual que se utiliza por contra y es por el contrario, pues ya está, pues bueno.
Igual que de motu propio, es motu propio.
Exactamente, tiene una motu propio.
Venga, seguimos, Antonio, venga, vamos
venga,
a seguir.
Venga, yo ya, yo ya continúo. Estoy en disposición de continuar. Venga, vamos ya a me he quedado con la peseta.
Pues mejor el euro, más actual, ¿no?
Con una peseta, antes se compraban en gominolillas y esas cosas, ¿eh? Ya con una peseta no nos llevamos absolutamente nada. Bueno, muchas cosas que hablar, muchas cosas que debatir. Le falta ambición al Málaga, le falta ambición a su entrenador. ¿Por qué narices, Pepe, no somos capaces de cerrar los partidos?
Bueno, pues esa es la irregularidad que venimos mostrando todo el año. No somos capaces de cerrarlos porque no hay una diferencia importante con respecto a los demás. Es más, incluso yo creo que en un momento determinado, por lo menos en mi apreciación, y también es verdad que yo juego con la ventaja del resultado ahora. Yo creo que hubo un momento en el que se cambió el sistema táctico erróneamente, porque con un 4-1, el centrocampo estaba bastante amarrado. Con el segundo punta se intentó ganar el partido, sin lugar a dudas, pero yo no creo que no era el momento adecuado, porque me parece que el Almería estaba dando más sensaciones de poder llegar arriba que nosotros, que el Málaga. Entonces, en base a ese criterio y esa posibilidad, ahora, con la ventaja del resultado, como te decía, me parece que hubo un error en ese sentido, y yo no hubiese metido a dos pivotes, sino hubiese mantenido uno solo con los otros dos por delante, o almacenando, si quieres hablar de alguna forma, gente en medio campo para que el Almería no tuviese la posibilidad de patarnos.
Lo que está dejando claro el Málaga en los últimos partidos, sobre todo en casa, es que le está costando mucho trabajo sacar los partidos adelante, con cierta comodidad en relación a los primeros partidos que ahora. No sé qué está pasando cuando juega el equipo en la Rosaleda, con esa presión añadida, que parece que juega más suelto fuera. Yo, que veo el equipo fuera de casa, en directo, tengo que decir que lo veo más suelto en casa, más cómodo, más tranquilo, que ahora en casa. No sé si fue a raíz de lo del Reus, pero lleva el equipo los tres últimos partidos no siendo el Málaga, que es fuera. Entonces, esa duda que hay ahora con el plus de jugar en tu estadio, pues ese comodín no lo está aprovechando ahora. Y se sabía, todos los que estamos aquí en la mesa, que el Almería te iba a empatar, porque era una tras otra. El momento parecía que iba a llegar, y llegó en el 90, como podía haber llegado en el minuto 72. Y bueno, eso es un problema que tiene que corregir el Málaga.
Como pensamos que podía empatar el Nasti, como pensamos que podía empatar tantos partidos, tantos rivales, si es que el Málaga no firme en casa, no ha estado en casi ningún partido. Quitando el del Córdoba, porque se puso de cara muy pronto, y el del Numancia, porque el Numancia no hizo nada. Pero el Málaga no, en casa es más eficaz que fiable. Otra cosa es que fuera pues está más cómodo. ¿Por qué? Porque no tiene que exponer. Juega más cómodo, no tiene que exponer, no tiene que llevar iniciativa. Y además, como dice Antonio, lo ha dicho Antonio, es que el otro día el partido lo pierde el entrenador. O sea, el entrenador lo pierde porque primero hace un cambio en el que no le sale bien, porque Ontivero estuvo desastroso, estuvo para quitarlo, que es lo que iba a hacer al final. Y segundo, porque al querer hacer un cambio aparentemente ofensivo, lo que hace es que hace que el equipo sea más defensivo.
No por jugar con veces, tantos delanteros arriba vas a ganar.
Que
el
muchas
partido.
Veces cuando lo hay
importante no es estar adelante,
el, claro, yo el me acuerdo, equilibrio. Yo me acuerdo cuando el Málaga remontó frente al Athletic con Juan de en el banquillo, que sacó a Duda, y todos pensamos, ¿qué hace? Quita un delantero, saca a Duda, el Málaga perdiendo 1-0, el Málaga además tenía uno más, si no recuerdo mal, y al final remontó, porque a veces quitas a un tipo de adelante y tiene uno más en el centro del campo, gana superioridad, tiene más ocasiones, tiene más llegada y crea más peligro. Y el otro día fue todo lo contrario. Lo que pierde es el control del partido, que ya estaba solo regular, pero cuando va un cuarto de hora, mete a otro delantero y reduce en una pieza al centro del campo, el equipo ahí pierde consistencia, mucha más de la que había perdido anteriormente, claro.
Sí, además eso le une el estado de forma anímico, llámale como quieras,
de Ontivero.
Ontivero es un futbolista
a mí me parece que tiene muchas posibilidades, ¿no? Estoy convencido de eso. Y de ahí que
el jugador más desequilibrante de la plantilla.
La apuesta que hace el entrenador. Pero es que el entrenador tiene la obligación de saber en el momento en el que están los futbolistas. Y yo creo que la semana no debió ser la mejor de Ontivero en los entrenamientos para mostrar la imagen que dio el otro día, ¿no?
Pero yo más que el cambio de Ontiveros, que de verdad que...
Sí, no, digo...
Voy más por la línea de Pepe. Del centro del campo, porque lo de Ontiveros es el típico partido, Antonio, que si lo meten el 80 y ya están empatados, estamos rajando de lo más rato
que
Muñiz.
Pero perdóname, Emilio. Es que Ontiveros, el cambio de Ontiveros se produce porque el Almería hace un cambio táctico, mete otro delantero y retrasa a Corpas, que es extremo, al lateral derecho. Entonces, Muñiz dice, ahora le saca Ontiveros, que un futbolista que a Corpas lo va a asustar, no le va a dejar subir y le va a crear peligro. Y entonces Tapó no sabía. Pero es que Ontiveros estuvo allí como en Naola cuando decían mala que venía, que solo le faltaba tortilla de papa para comer. Y es que ni la olió, es que no quiso ni verlo. Entonces, claro, ante eso, estamos hablando de que en el partido anterior Ontiveros salió a la recta final y estuvo muy bien. O bien, vamos, sí, teniendo en cuenta lo que había en ataque. Es decir, que es que...
De hecho, yo creo... Hombre, de hecho, él demuestra que se equivoca en la medida que corrige, trata de corregir inmediatamente la presencia de Ontivero, viendo a ese 8 que parecía...
Es que Muñiz...
¡Qué barbaridad! Veía el error, Antonio.
Muñiz era consciente de su error y estaba viendo el error, además, en el césped. Claro. Por eso quiso cambiar a Ontivero en el minuto 90, pasa que al final hizo gol.
Claro, por eso yo comento, estoy muy cansado de cómo se destacan los no aciertos de los árbitros. Y son capaces los entrenadores de poner en cuestión a los árbitros. Y los árbitros se equivocan exactamente igual que se equivocan los entrenadores versus... lo que estamos comentando del error flagrante del técnico
y menos que los jugadores
evidentemente. Entonces, hombre, vamos a tener un poquito de humildad. Sabemos que el equipo está como en la segunda división, perra categoría, todos los adjetivos que queramos, de la manera que podamos decir. Pero hombre, hay una cuestión, que es que el entrenador tiene la obligación, como el árbitro, de no equivocarse. Cuidado, como el árbitro de no equivocarse. Un delegado de UEFA nos decía, en cursos de UEFA, los árbitros están obligados a no equivocarse, cosa que es muy difícil. Continuaba el hombre, ¿no? Pero que sepáis que si os equivocáis, tenéis que pagar vuestro error. El error era que te bajaban de la competición en la que fueras, ¿no? O sea, aquí tiene que pasar algo también. O sea, el entrenador tiene que ser autocrítica. O sea,
tú no puedes... pasa que si te equivocas mucho te echan, Antonio.
Naturalmente, hombre, es que si te equivocas como el del otro día, dos puntos que absolutamente abrigábamos todo en tenerlo, como se fue al garete, por tener un equipo ciertamente
descompensado. Pero yo cuando el recurso táctico que estamos hablando, que Chema, que campó como Pedro por su casa, no hubiera desde el principio alguien encima de este futbolista que hizo jugar a Corpas, que Corpas no lo estaba tocando en ese momento.
Los extremos hacen daño cuando son buenos. Pero si encima tienen el apoyo de su lateral y ninguno que lo tapa, son acentos contra uno. Si es que Rica con Chema no puso porque Chema y Corpa entre los dos las manos con un lío. Primero fueron Chema y Luis Rioja, Corpa y Luis Rioja. Y luego cambió a Luis Rioja de banda, metió a Chema ahí. Y es que Rica no podía. Es que Rica había momentos que miraba a un tipo y me decía, pero bueno, es que...
Pero eso que dice, que yo comparto absolutamente, Sergio, tú lo tienes que saber. Tienes que saber esas opciones, tienes que dar respuesta ante
Antonio,
eso, ¿no?
Si tú lo que haces es meter... Si para mí yo creo que el fallo no está en sacar a Ontiveros, porque Ontiveros teóricamente a Corpa lo va a mantener a raya, que es lo que hace mucho entrenador cuando... Está quieta Pepe, cuando ponen a un lateral ofensivo atrás, ¿qué hace el entrenador? Le mete a un extremo para que le haga daño y lo obligue. Pero yo creo que
Sergio, me parece, que a lo mejor eso se tenía que haber utilizado si hubiese sido... si hubiese habido una necesidad de empatar, de hacer gol o algo, pero Estamos hablando que los 15-20 últimos minutos, creo que lo más interesante era defender lo que teníamos, porque no éramos capaces de crear peligro, no éramos capaces de crear fútbol.
Sí, pero sí,
vamos
sí,
a mantener
ahí está el error.
Yo hablo del
error, como bien
cambio,
dice Pepe.
En el segundo pero cambio.
Ahí está Adrián, que es un hombre experto en el aspecto defensivo y ofensivo, por su experiencia, por su calidad, por su capacidad. Yo no lo hubiese movido de la zona esa, de la zona izquierda, para defender al extremo que juega de lateral en este caso, o a quien haga falta.
Mira,
me ha parecido.
Yo creo que el partido el otro día estaba de tal forma que el Málaga estaba asediado y solo podía pedir dos cosas: una, velocidad arriba o más control de la pelota. Tenía en el banquillo a Cone y a Dani Pacheco, recién salido de una lesión, pero si están ahí es porque pueden jugar, y sobre todo pueden jugar 15 minutos, porque es que el cambio fue en el 75, sí, el de Eric Morán. Y es muy fácil, o sea, tú coges y si no quieres perder el control, quita a Eric Morán, mete a Keidi atrás, envía a Adrián y Dani Pacheco lo saca, ni más ni menos, y cambia a Ontivero de banda y mete a Dani Pacheco y te controla, porque eso lo hizo contra el Lugo y le salió bien.
Sí,
si es que Dani Pacheco el último 20 minutos contra el Lugo estuvo muy bien.
De todas las formas, es verdad.
Y si no, mete a Cone arriba en vez de Selesnov, y lo que tiene es un tío rápido que a la primera que le haga una a Sabeljic, que es un central al que él tuvo en el Levante y lo conoce bien, le va a hacer daño.
Por ahí sí.
Claro, esas eran las dos opciones. Y yo creo que hizo. Creo que para mí fue la más equivocada.
Lo que pasa, Sergio, que este Málaga
todo lo pasado, como siempre, pero
le cuesta el tema de la ambición. Si tienes al rival a raya, que sea incisivo y que busque el segundo. Más
pero
que
si
aguantar.
Para eso saca, si él piensa, él,
más que aguantar
él piensa,
el 1-0.
Él piensa, luego a la vista, erróneamente, que con un futbolista como Selesnoy, con dos tipos arriba
y
grandes,
Gustavo Blanco,
los sí, centrales, dos para dos, va a obligar al centro del campo de la Almería a estar pendiente de atrás en vez de mirar hacia adelante. Pero no ocurrió. No ocurrió porque Blanco también estaba ya también liquidado.
Pero no deja de ser, bajo mi punto de vista, no sé si para vosotros también, curioso que en el partido, para mí, bajo mi punto de vista, ahora hablaremos de Eric Morán, en el que más nos divertimos, que más llegada hubo del Málaga, por lo menos que yo recuerde en la primera hora de partido, que al final acabamos pidiendo la hora y empatando el partido. Y hemos visto otros partidos que han sido truñazos total y absoluto y no hemos llevado los puntos, ¿eh? Porque yo la primera
claro,
hora,
pero
me di, más 50-55 minutos,
pero
me
Emilio,
divertí
es que,
muchísimo.
Es que esa es la segunda división, desgraciadamente. Esa es la segunda división, la realidad de esa categoría. Es cierto, yo comparto contigo que yo la primera media hora del partido del viernes me divertí muchísimo. Estaba en mi tribuna con mi vecino de asiento y comentábamos, coincidíamos todos en que el partido estábamos disfrutando. Hacía tiempo que
no
bostezaba,
a pesar de que era viernes por la noche y la hora que
era. Viernes, frío, llovía, en fin, que el tiempo era bastante, bastante, bastante inoportuno, ¿no? Pero a partir de la media hora el partido decae. El partido se le ve que que el control se va, el equipo lo supera, el banquillo le gana por goleada y va metiendo piezas, va metiendo y se va viendo desde la grada que el control del partido lo estamos perdiendo y cada vez un poquito más y veíamos venir el asunto y al final acabó como pudo acabar. Y bien es cierto lo que dice, hemos visto partidos mucho peores que se han resuelto los tres puntos, pero es que no se puede jugar al límite y con fuego. Jugar al límite y con fuego unas veces nos resultará y otras
pero
veces...
Pero incluso, Antonio, al inicio de la segunda parte,
no,
cuando ya la Almería estaba en la obligación de salir a ganar, vimos la acción que creo que el pase, no sé si lo da Adrián o Eric Morán, que rompe en Diaye y se la pone a Keidi Vare, que se le echa el portero encima. Luego también recuerdo un pase, ese sí que fue de Eric Morán, que la pone creo que fue a Adrián. Adrián la abre primera para Cifu y luego centra. Es decir, que vimos cositas que dice, joder, qué bien, llegamos, finalizamos jugada. Este Málaga es otro. Yo creo que todo teníamos con Eric Morán, este Málaga es otro, ¿verdad?
Es
otra dimensión de
futbolista. También es cierto,
¿eh?
Que es que... Tú,
con lo que había, tampoco
tenía
que sea Maradona, pero que...
Eric Morán, Keidi, Ndiaye y Adrián, que no es extremo y que también juega por dentro.
Cuatro
entonces,
medio centro.
Tienen muchos jugadores para tocar la pelota. Pero yo desde el minuto 30-35 yo ya vi que el partido se nos escapaba, ¿eh? Porque antes del descanso hubo dos jugadas
sí,
de
dos,
Almería.
Tres, sí, importante.
Yo lo que vi el otro día en Almería, fíjate, ¿eh?
Pero Sergio,
vi en algunos jugadores
dices,
de Almería...
A mí me daba la sensación de cuando el Málaga sí tenía la pelota esta vez, sí creaba peligro, que no era plano como otra
sí,
vez.
Sí, pero es cierto. Pero que yo vi en jugadores de la Almería hambre. ¿Qué es lo que he hecho en falta en algunos jugadores del Málaga?
Pero date, hambre. Date cuenta que yo que eso lo he hecho, eso que dices lo he hecho también mucho de menos. El otro día en la primera media hora veía al equipo picado, veía a los cuatro futbolistas necesarios pegaditos al balón para ir llevando el control del mismo. También, pero luego se deshace. O sea,
luego también lo que yo escribo, que vi ayer, el domingo, ¿no? Que ayer, que es que el jugar con dos centrales tan jóvenes, con tan poca experiencia, también hace que estos futbolistas, cuando llega el momento complicado, meten el culo atrás y es que juegan encima de la frontal del área. Y entonces, claro, el equipo tiene que retroceder, ya le cuesta mucho más llegar. Blanco, cuando le meten un balón largo, está solo peleando con tres tíos. Entonces,
razón de más para no meter otro delantero, porque si metes otro delantero arriba, es alargar el equipo. Lo que necesitaba es ser compacto en ese momento. Entonces,
sí, pero el problema es que él mete otro delantero pensando una cosa y se equivoca, pero es que el equipo ya estaba a merced del contrario. Es que la última media hora fue claramente del contrario. Todavía vimos que el empate podía producirse. ¿Qué ocurre? Que con el sistema este de 4-1-4-1, el Málaga no encajó gol en Zaragoza, no encajó gol en Tenerife y el otro día no encajó gol tampoco.
Hasta que se cambió.
Esa es la realidad. Hasta que se cambió. Es decir, cambió el sistema y luego ya.
Pero no solamente.
Vino el gol y antes una que tuvo Álvaro Jiménez completamente solo, que remató fuera.
No solamente no hace gol, o sea, no recibe muchos goles, sino que además hemos hablado, y Emilio es el que ha empezado a decir que nos gustó el partido, porque se crea algo más de juego. Uh-huh. Teniendo a Morán bien asentado como pivote, Keydy Baré en Diaye, que es capaz de llegar arriba muchas veces, y para mí el más inteligente de todos ellos, aunque tenga las cualidades que tiene, que es Adrián, porque tiene más gol que el resto, incluso más que Renato, me parece que el equipo estaba haciendo
bueno,
cosas,
más que Renato
cosas
tienes
muy
tú.
Buenas.
Más que Renato tienes tú jugando con los veteranos.
Pero sin embargo Renato a mí me gustó en otro aspecto que hasta ahora no estaba destacando. Las jugadas a balón parado. Sí. Las jugadas a balón parado, lo que pasa es que a lo mejor
pero,
no tenemos mucho acierto.
Pepe,
pero
las dos ocasiones de la Almería en la recta final de la primera parte fueron en dos acciones de lateral Romera que Renato no quiso ni mirarla. Se quedó mirando. Hizo lo mismo que el día del Zaragoza con el delanteral del Zaragoza, es lo mismo. Que la salvó Cifu, precisamente las dos jugadas. Se cruzó bien Cifu ahí, en las dos. Las dos son de Renato, que cambia de banda Renato con Adrián y las dos se las come Renato. Pero Renato, a balón parado fueron dos golpes de balón. Bueno, vale. Bueno,
pero es
pero
una
es que lo que yo pido es que Renato, cuando tenga una para meterla a la portería, no le tire las manos del portero.
Ah, pero
como
yo,
juego.
Yo, Sergio, no coincido con el tema de Renato. Yo creo que Renato, sobre todo en la primera media hora,
estuvo
se
muy
prestó,
bien.
Estuvo francamente bien, desbordó. Que no llega el centro, que es lo que tú tanto destacas, tampoco llega de nadie, es que no llega de nadie. Pero a mí Renato no fue de los peores partidos que yo le he visto.
Pero es que tampoco.
En condiciones normales era un partido para que lo hubiese ganado el Málaga, en condiciones normales. Yo creo que de 10 partidos.
Pero es que en condiciones normales el Deportivo tiene que haber ganado el Tenerife. Y en condiciones normales
Keydy falla un mano a mano que no sabe definir.
Por cierto, de Keydy Baré tengo que decir una cosa. De esta temporada
Baré, no le pongas la tilde.
Baré, de Keydy Baré tengo que decir que ha sido, por ahora lleva 4 partidos de titular, la apariencia, la llegada más importante de un jugador del filial al primer equipo. No se puede comparar con Iván,
De momento no lo comparto contigo.
Más que Harper.
De momento.
Yo te estoy diciendo en los 4 partidos que lleva.
Muchas veces de acuerdo contigo.
Para mí.
Vamos a ver, te estoy diciendo. El último mes, en los 4 partidos, se le ha visto más pose de futbolista de cara a futuro.
Yo creo que es un futbolista que va a más.
Harper e Iván Rodríguez.
Que va a más. Yo creo que tiene recorrido, además.
Tiene mucho recorrido.
Este futbolista va a ir a más, evidentemente, pero este futbolista ha entrado, no lo olvidemos, porque en día ya estaba para que no jugara.
Y sigue igual, ¿no?
Igual, y sigue igual.
Bueno, y sigue igual.
Con un poquito más de gol, porque tiene. Pero para mí, el futbolista del filial que más ha sumado para el Málaga ha sido Ichan en el primer tercio del campeonato. Ha sumado mucho, muchísimo.
Insisto, más que Harper.
Vamos, es que yo Harper no cuento con él porque Harper.
Que lleva 3 goles.
Pero yo con Harper no cuento porque Harper se queda en la plantilla porque no había delantero. Entonces, pero Ichan tiene que abrirse hueco entre un grupo de jugadores que había. Que Mula, que no estaba lesionado, Ontivero, Dani Pacheco, Renato, Juanpi. Y él se abre paso. Sí, es que no, sin Ichan el Málaga no habría ganado el Lugo en el primer partido de Liga, y habría que ver la dinámica del equipo después de no haber ganado el Lugo.
Sergio, por ejemplo, pero por esa regla de tres, sin Harper el Málaga no gana en Almería.
No, pero es que Harper yo no cuento con él, porque Harper a las primeras de cambio ya vimos que iba a estar en el primer equipo.
De todas maneras, yo creo que...
De hecho,
Ichan
ha vuelto al filial, Keidi volvió al filial.
Yo te estoy diciendo
de todas maneras, yo creo que Keidi Vare, que Keidi Vare, sin tilde...
Correcto, Vare me dijo a mí.
Es un futbolista que yo lo veo un poquito más cada partido.
Sí,
va a más, va a más.
Va a más.
Salvando la distancia, ¿sabe quién me recuerda? Salvando mucho la distancia de momento, a Movilla.
Bueno, pero técnicamente...
Salvando la distancia. Están
técnicamente... Lados,
llega, yo creo que es un futbolista joven que puede todavía mejorar más. A mí yo confío mucho en ese futbolista porque juega en una demarcación complicada. Complicada y difícil.
Muy difícil, claro, hombre.
Y yo creo que está dando respuesta sí. muy adecuada.
A mí de todo lo que ha salido esta temporada, ya os digo, tanto Iván y Chan o el propio Harper, que cierto, como dice Sergio, no había delantero y se ha quedado en el primer equipo y ha hecho gol y demás, pero yo creo que el de más recorrido, me da la sensación, y lleva solo 4 partidos, es Keidi Vare, porque además Keidi Vare puede jugar...
Keidi Vare puede jugar
atrás, hacia adelante, o sea, y tuvo llegada...
En Cádiz, como decirlo, Vare. Y la S, ¿no? Como en Málaga, pues eso es.
Pero aparte hay otro detalle, que él pone el gol, Adrián sí. González.
Por cierto, sí. una jugada en la banda derecha... ¿Dónde estaba Renato en esa jugada?
Lo pone... Claro, no estaba...
¿Dónde
no
estaba Renato
no
en esa jugada?
No estaba donde tenía que estar. Bueno, pero...
Bueno, estaba Keidi con Cifu en esa banda.
Yo tengo que decir que ese partido fue un accidente.
¿El de la Almería?
El de la Almería...
No, para mí no es un accidente. Para mí es un aviso...
¿Y el de Reus?
Un aviso muy claro.
Accidente. No, el del Reus ya lo hemos más que debatido. Pero el del otro día...
Sí, Málaga, el Málaga...
El del otro día, Málaga, si Muñiz tiene una mínima Javi. Luz... Perdona, si el otro día tiene Muñiz una mínima luz, lo que bien
estamos
ha dicho Sergio al principio...
Estamos hablando de que el Teo se equivocó, pero claro. no podemos garantizar que si metiera a Dani Pacheco a Cone, claro, que mantuviera el sistema el Málaga, porque el Málaga estaba... El Málaga estaba liquidado. Los defensas habían retrocedido muchísimo. En Dialle había perdido fuelle. De hecho, fijaos que le sacan una amarilla porque no puede frenar al mediocentro del equipo contrario. Es decir, que en la banda y tiene que agarrarlo.
Yo me voy, voy a arriesgar a comentar una cosa. A mí me parece que Ndiaye es un futbolista que está aportando muy poco a este Málaga. Mira que a mí me llamó la atención, me impresionó y lo destacamos aquí, el comienzo de liga que tuvo, que nos convencía por su pelea, por su griega, por su lucha, pero yo ahora lo veo en sitio nada definido.
Bueno, igual a lo mejor son picos, Antonio.
Serán picos, pero como
que
yo...
Que ahora a lo mejor estará cargando la gasolina para el final de liga, ¿no?
Javi, pero yo hablo desde el punto de vista de aficionado, que me siento en la grada cada partido y veo lo que veo. Y me parece muy decepcionante un futbolista que se espera mucho de él, que tiene que aportar mucho más para hacerse amo de esa franja de terreno y no lo hace.
Me parece
y mira
para
otro lado, y mira para tal, y se esconde, y cuando no... Y me parece francamente mal.
A mí me parece, yo comparto también contigo lo que dices, Antonio, y creo incluso que Keidi Vare puede hacerse mucho más dueño y amo y señor de la zona que ningún otro de los que están jugando de medio centro, salvo,
sí, pasa que,
salvo Morán, que ha venido ahora, y bueno, ya veremos
lo
a
que
ver.
Pasa que
pero hay que esperar, Ndiaye
tiene una potencia que le permite recuperar terreno.
Perfecto, pero
hacer cobertura pero la banda,
pero no tiene la capacidad, me parece a mí, que la de Keidi Vare, y fíjate que hay una diferencia de edad, porque
Keidi
Vare
es
mucho más joven, ¿no?
Sí, sí.
Joven, con lo cual entiendo que puede tener más recorrido.
Luego,
si
todo tiene su aquel, porque luego va a haber partidos en estos que quedan,
claro,
en los que va a hacer falta mucho juego aéreo.
Eso,
y Keidi ahí no te va a aportar casi nada, y Ndiaye sí. Es decir, Ndiaye, yo confío en que Ndiaye, conforme se acerque la Copa de África, vaya a su nivel, vaya mejor, y podamos contar con él en los últimos 10 partidos a un nivel excelente. Esa es la confianza que tengo. Supongo que también la tendrán los técnicos, aunque los técnicos, todo el mundo valora que...
A mí lo que me cuenta es que es un tema de picos. Cierto que a lo mejor el jugador no está como en otros partidos, pues bueno, a lo mejor es un tema físico y demás.
Pico no,
pero
esto es una andonada, porque
oye,
Pico
sin
lleva,
ser,
ahí, lleva
sin
dos
ser,
meses y medio.
Jeremy Tulalán, sin ser Santi Cazorla, sin ser Movilla, sin ser De Los Santos, en 2 días la irrupción de Morán en el equipo, creo que a todos nos ha dejado con la boca abierta, ¿no?
ha entrenado dos veces, llega de titular, juega ahí en un sistema con él.
Tú fíjate las carencias que el entrenador debe de entender que tiene.
Mira, a mí me lo dejó claro Caminero cuando le pregunté qué buscaban en Moral y dijo, viene a cubrir la deficiencia de calidad que tenemos en esa zona.
Claro. A mí me parece... Igual,
que no lo tapó, ¿eh? No
ahora lo debatimos, pero a mí me parece que en el cierre del mercado el Málaga ha acabado bien la plantilla.
Es que Eric Morán es un futbolista que para lo que le hacía falta al Málaga era muy interesante.
O sea, Caminero que podía jugar de 6 y de 8.
Sí. Bueno, de 6, como jugó ayer el viernes, empezó muy bien y la segunda parte ya estaba desbordado.
Pero bueno, eso para mí creo que es un tema físico.
También,
¿no?
Pero yo creo que él empezó jugando ahí, pero él ha evolucionado siempre a jugar más como acompañante del medio defensivo o como una de las piezas que juegan cuando juegan con tres por delante. Yo creo que esa es la función.
De todas maneras, Sergio, yo creo que el problema de este equipo es que estamos en el mismo lugar que hace un mes. El equipo no muestra la suficiencia suficiente para estar ahí arriba.
Pero es que nadie lo demuestra, Antonio.
Sí, yo estoy de acuerdo. Pero a mí lo que me preocupa es el mío.
Sí,
el
ya.
El mío es Málaga, que es el que quiero que esté ahí arriba. Ahora, yo fíjate que creo que al equipo le faltan elementos muy importantes. Luis Hernández puede ser un elemento en este periodo de invierno, como fichaje recuperado de la lesión, puede ser enormemente importante. La aportación de Mula también puede ser importante. Los fichajes, salvo el ucraniano, que todavía lo veo excesivamente...
Selesnov,
excesivamente potente y muy... muy fuerte.
Un poco dinámico.
Gordito, que no quiere decir, ¿no?
No quiero decir gordito. Pero es que lo has dicho tú.
No, es musculatura. Es musculatura.
Es que este futbolista no es que esté gordito, es que es así.
Él es así. Así es un peso su cuerpo pesado, es...
Si yo también he jugado con gente así, pero
yo te puedo decir que Selenó, cuando dicen de que viene al Málaga, es mi nieto el que, buscando en internet al futbolista, me dice... Abu, ¿y no te parece que está muy gordito?
O sea, que no soy yo solo, tu nieto también lo ha visto, ¿eh?
Y es verdad, no le quita peso, ¿no? En fin, pero yo creo que lo más importante es la presencia de Luis Hernández, este otro extremo que va a venir, aunque...
Iván Alejo.
Ya no anticipa Sergio...
Antonio, yo
que
sí.
El serrín le acompaña en la
cabeza. El tema de los serrines en todos los deportes está...
Iván Alejo es
hasta en el gol ya tenemos gente con los serrines.
Iván Alejo es un futbolista muy complicado. Muy, muy complicado. Ya lo viste el otro día en el Twitter con el partido del Getafe-Valencia que hizo un comentario un jugador del Barcelona que ha estado en México y tal.
Marc Crosa,
y él sin venir a cuenta, digo, tú te callas que tú no has dado un balón a 2 metros a nada en tu vida. Y tal. Es decir, que es como si hubiera empatado con alguien.
Verso,
¿no?
Entonces... un verso suelto. Pero yo lo que sí tengo claro que, por lo menos en cuanto a nombres y movimientos, es el mejor mercado invernal del Málaga, creo que en mucho tiempo, ¿eh? Dando salida a jugadores que no contaban y reforzando, por ejemplo, una posición que siempre se ha hablado poco, pero que aquí lo hemos comentado, que hacía falta un lateral izquierdo también, que es un medio centro, un delantero, y si viniera algo más, un lateral izquierdo. Pues al final, echas a 4, traes a 5.
Se ha aparecido la Virgen de Huesca.
Sí, de Candelaria y de la Victoria, la de
Huesca. La de Huesca.
La de Lourdes.
Sobre todo la de Huesca.
Que me perdone algún oyente, que si tenemos de Ocense, que no sé cuál es la patrona de Huesca. Claro, pero Huesca, la Virgen de allí se nos ha aparecido porque, claro, se ha llevado a Juanpi con ese movimiento... ha desbloqueado todo el tema de tope salarial y ha podido hacer varias cosas el Málaga.
Nosotros lo contamos aquí en la COPE. El día 31 estaba cerrada la salida de Juanpi a un equipo de primera división, porque es el único equipo que puede hacerse cargo de su ficha. Esa operación se rompe el día 31 por la...
No, está con un equipo de primera división de España, no.
A mí me dijeron, bueno, un equipo de primera, no sé el equipo, la verdad. Todo cerrado, pactado, la cesión se iba a hacer y esa cesión se rompe a la 1:30. A las 2 de la tarde, Juanpi seguía siendo jugador del Málaga, a las 2 de la tarde. Y Caminero lo que hizo es, pues, tirar de contactos y le ofreció esa posibilidad al Huesca de Petón. Y Petón vio la posibilidad de que es un jugador distinto a lo que tiene y que arriba le puede valer. Ahora, eso sí, recuerden la cantidad que va a pagar el Huesca. Es un equipo de primera en España que lo puede pagar. que son 750.000 euros. Ha pagado el Cádiz por Machís 550.000 euros. Entonces, un equipo de primera puede hacer heredar. Y como bien dice Sergio, se le aparece la Virgen al Málaga.
Encomiéndate a San Lorenzo y San Vicente. También
está ahí, menos mal que está.
Entonces, Wikipedia, por la tarde se firma.
Pero yo quería una Virgen, que yo siempre me encomiendo a las patronas. Más que...
Se firma lo de Juanpi y se firma también pues las otras tres operaciones que el Málaga tenía previstas. Porque la de Iván Alejo estaba cerrada, patada y ya hecha. Pero hasta que no se cerró lo de Juanpi, el club, bien, no lo hizo oficial. Lo hizo oficial a primera hora, última hora de la tarde-noche. Y luego ya a las 11:00 cerró las otras dos sesiones porque, entre otras cosas, el Huesca le pidió al Málaga, vale, yo me hago cargo de Juanpi, pero estos dos jugadores yo los tengo que sacar. Y el Málaga con buen criterio dice, dámelos a mí, pero gano en la salida de Juanpi.
Lo cierto es que desde la teoría, el trabajo parece bien.
El trabajo
bien,
a mí me parece, yo creo que ha estado bien.
Ahora
hay después, que verlo en el papel.
Habrá que esperar los resultados. Y esos resultados... son los que van a condicionar
a mí
el acierto.
Pues yo me alegro de que haya entrado otro lateral izquierdo porque en el club parece que nadie pensaba en... coincidía conmigo en que el Málaga no puede arriesgarse a estar solo con Rica porque los recambios de Rica no están para jugar de lateral izquierdo.
Claro.
Es decir...
Es que no hay nadie. Que Miguel Torres no está. Juan Carr está lesionado. Y el que más
Diego
o menos...
Diego González no es lateral.
Claro, no es lateral.
Y el del filial, que es Alberto, no... Bueno, vamos a ver, podría el Málaga subirlo, pero en el momento que suba tiene que hacerle contra el profesional.
Claro, entonces el problema estaba claro y tenía que venir un lateral zurdo porque se puede lesionar, sancionar o resfriar. Y ahí el Málaga tenía un problema que ha cubierto muy bien.
¿Y Luis Hernández qué le queda? ¿Sabéis?
Luis Hernández ya está en la reta final, ha vuelto de Madrid. Y ya empezó otro día a tocar balón.
Sí, lo de Luis Hernández, el tema de Luis Hernández es que se creía...
¿Qué es lo que queda a los jugadores del Málaga? Yo no me atrevo a hacer ningún pronóstico de ningún tipo.
Lo de Luis Hernández era básicamente...
No, es por la información que os pueda llegar.
No. A ver, lo de Luis Hernández es que lo de siempre, que parece que tenía para un mes y al final
en estos casos, Antonio, te corrijo, perdóname que te corrija, que es la desinformación que nos puede llegar. Porque es la realidad. Es decir,
¿pero creéis
que
el Málaga sale reforzado, mejor equipo en cuanto, lo decía el propio Muñoz, que sí, que él cree que sale más equilibrado y más compacto, ¿eh?
Hombre, yo creo que en este mercado de invierno yo creo que ha salido más reforzado, por ejemplo, Erick Morán, cantera del Athletic Bilbao. Se le ha visto que es un tío guerrero, poderoso, y que habló con Muñoz y le dijo, mister, si hace falta, yo estoy con tres entrenamientos. O sea, ese tipo de jugadores y de ese tipo de pensamiento siempre en mi equipo.
A ver.
Eso no hace falta que se ofrezca. Es que el jugador está loco por jugar porque no jugaba antes.
Claro.
Es normal.
Pero bueno, se ha resuelto. Se quería un organizador. Se buscaba un tipo rápido, a ser Iván Alejo. Luego se ha encontrado un recambio de más o menos garantías para Rica, porque Bressansic, hay que recordar, el año pasado jugó 30 partidos en el Huesca y quedó campeón. Y además titular casi siempre. Es decir, que era un futbolista fiable. Y puede ser más o menos brillante, al aficionado le puede entrar más o menos...
Que cumple.
Pero es fiable.
Un obrero.
Y entonces, ese tipo de futbolistas, pues es bueno tenerlo. Y luego el cambio de portero, el Málaga ha dejado ir salir a Andrés, que tampoco daba nivel, segundo técnico, para estar a la altura de los dos primeros. Y han traído un portero que lo tiene firmado el Atlético de Madrid, que supongo que el Atlético de Madrid no va a firmar por gusto. Yo recuerdo cuando firmó, ya nadie lo dice... Pero cuando firmó a Oblak y se gastó el pastón que se gastó, todos los que ahora a nivel nacional hablan de que Oblak es el mejor portero del mundo, decían que a dónde iba el Atlético de Madrid firmando un portero que no conocía a nadie, de un país que no conocía a nadie, entre comillas, no un país puntero futbolísticamente, y de un equipo de una liga que no es importante. Y Oblak funcionó. Entonces, vamos a ver si este chico, Asier Werner, da sí, nivel, pero bueno,
viene para tercer portero.
Lo del portero está cubriendo la circunstancia
de que Munir se vaya para jugar
la Copa de África, claro.
No, a mí me parece bien, porque es que es normal, a mí me parece muy bien cómo se ha movido el mercado en este mercado de invierno. Y aparte, Bersanchez viene gratis, reciende con el Huesca y le viene gratis. Werner, cedido por el Atlético de Madrid. Erick Morán, cedido de la AEK de Atenas, ficha. El único tema es Iván Alejo, que lo has traído cedido del Getafe y que el Getafe te ha puesto una opción de compra obligatoria. Y según me cuentan a mí, y es de una fuente muy fiable de la que me tengo que fiar, vamos a ver qué jugador del Málaga de esta plantilla acaba en el Getafe la próxima temporada.
Bueno,
y ahí lo dejo.
Yo lo que digo es que lo que no entiendo es que el Málaga ha firmado a Lacen, a Lombán y a Bressansic, los tres con la Carta de Libertad y le ha firmado más de los 6 meses que deben tener o de un año que deben tener.
Porque si no, no vienen.
Pues mire usted, pues se busca otro. Es decir, futbolista pero que está en el Muñiz, paro, como los más, firmarle lo que se le ha firmado, sí, pero con la edad que tiene, una barbaridad.
Yo en ese tema no estoy de acuerdo contigo porque se le consultará al entrenador y el entrenador dirá, mira, para 6 meses tengo al que tú quieres, pero viene con la tara de firmar un año más. O si quieres te traigo a uno que tú no quieres, pero viene para 6 meses. Y el entrenador dice, pues prefiero un año más, pero lo tengo.
No lo entiendo.
Es así.
Yo ahí tampoco lo entiendo.
Sabre Sánchez, que es suplente de Huesca, de Acapo, que juega a banda cambiada, que es lateral derecho o lateral izquierdo. Si el Málaga subiera primera, va a estar la plantilla del Málaga.
Pero Sergio, es que ese es el peaje que tienes que pagar por sacar a Juanpi.
Pero yo tampoco lo entiendo.
Es que es el peaje que tienes que pagar por sacar a Juanpi.
Yo siempre me manifiesto. O aquí hay otra historia, o traer futbolistas que al final no jueguen, o que sean enormemente
son mediocres. Cosas de negociación, cada una es muy distinta.
No, déjame de rollo.
No, cada una
déjame
muy distinta.
De historia. Las negociaciones son para que fructifiquen en función de unos objetivos.
Pero al Málaga le ha fructificado sacar a Juanpi. El Málaga sacar a Juanpi.
Perdona, Javi, que no parezca que tú defiendes todo lo que hace el Málaga, hombre. Que no es bueno, verás. Te quiero decir, si tú traes a futbolistas aquí, los futbolistas tienen que ser capaces de jugar. Si no vienen a jugar, no me vale. Y yo soy enormemente respetuoso con la gestión o con la decisión que adoptan los responsables de los que lo tienen que tomar. Caminero, Muñiz, etc. Ahora, déjeme de historia. Si al final un Lombán está sentado en el banquillo, eso ha sido un error. No se pueden traer a futbolistas que cuando juegan y apuestan porque jueguen, lo hacen mal. No puede ser. Un Selesnov, que lo estamos viendo en partido, en 20 minutos, que es para que demuestre absolutamente todo, no se pueden fichar para traer. Es que es un delantero, es que es un mediocentro, es que... Antonio, yo
en eso comparto a media lo que tú dices, porque en este mercado los jugadores llegan sin jugar, sin ritmo. La mayoría,
pero Sergio, discúlpame, cuando ha pasado un periodo, el futbolista tendrá que demostrar
que tú no puedes firmar a Lombán, terminar el plazo de fichaje que está con la Carta de Libertad en el paro, y firmarle un contrato por más de un año.
Claro,
eso no puede ser.
Pero a priori,
y al Hacen no, Sergio, se le puede firmar, y lo hizo el anterior deportivo.
Yo creo que casi todos los que estamos no aquí, se Sergio, cuando se firma, no, cuando se juega 8 partidos, Lombán, creo que todos creíamos que iba a ser el titular con Luis Hernández. Ahora,
pero Lacen es de Mariusillo.
Sí. Tiene que ver uno que sea uno u otro. Es que me da igual.
Es la misma historia.
Bueno, aparte, es que esto que estoy diciendo se lo he dicho yo
firma por un número de partidos que al final lo acaba jugando.
Claro, esto que estoy diciendo yo se lo dije ya a Usillo en su día, que no entendía. No, es que es un futbolista que nos puede dar mucho y tal en el futuro, ¿verdad? Pero bueno, pero mire usted, pero es que lo que no puede ser es que tú le firmes un contrato
y que 6 partidos que juegue y renueva.
No, usted tiene que renovar, así funciona.
Yo a priori me parece que sí por lo poquito. Hombre, he visto cosas buenas y cosas malas, pero bueno, he visto más, me parece que la aportación que puede hacer Eric Morán va a ser importante a este equipo, ¿no? Porque ahí faltaba alguien que tuviera la cabeza bien puesta en el control del juego. El lateral está por ver y el extremo también. Digo también en el nuevo momento en el que estamos, con lo cual pensemos que sí. A mí Selesnov me está decepcionando enormemente.
No, jugado hace rato la criatura, tampoco.
Bueno, pero también lo ves como muy musculoso y no lo ves a...
Por otro día tuvo un movimiento que casi acaba en gol.
Sí, pero la lentitud fue lo que hace, claro, que no define bien, ¿no?
O sea, sí.
O sea, que puede ser bien, pues sí, a lo mejor dentro de cierto periodo de tiempo de trabajo integrado en el grupo, pues podemos hablar de haber acertado.
También tenemos que tener en cuenta
que... Yo creo que desde la teoría, como decía antes, me parece que sí, que se ha acertado en los fichajes. Y yo estoy esperando, más que esperando, deseando ver al chico de banda, Alejo, porque aunque pueda tener algún tipo de problema circunstancial, a nivel de personalidad o lo que sea... yo creo que puede aportar cosas que distintas a las que este Málaga tiene ahora mismo, y le tengo confianza sin haberle visto jugar todavía, porque no le hemos visto, pero tengo una esperanza ahí albergada que espero que de verdad le pueda dar la razón a quienes han dado el paso para traerlo.
Es evidente también que Iván Alejo viene en una circunstancia que son muy claras. El Málaga el tope salarial no lo tenía y por eso tiene que ir por ese futbolista. Si no habría, si Juanpi se hubiera ido cuatro días antes, el Málaga habría ido por Machís,
que marcó ya con
o
el Cádiz,
algún otro extremo que estaba en la lista. Lo que pasa es que al final tienes que traer lo que puedes traer en ese momento. Luego después surge la opción de Juanpi y la cosa cambia.
Pero eso nunca se sabe lo que va a pasar.
No, claro.
Keiko venía de Leibar, de jugar excelentemente bien, y aquí nos ha sorprendido. Y el chico no ha dado nada. A lo mejor alguien que no tiene la posibilidad de jugar es capaz de demostrar aquí, muchas cosas.
La ventaja en el tema de Iván Alejo es que Caminero lo conoce como nadie, porque lo tuvo la cantera Valladolid y lo fichó para el Atlético de Madrid, cuando se hacía llamar Ibi, no Iván Alejo. Y luego, en el caso de Muñiz está habituado a lidiar con este tipo de futbolistas. Es decir, le saca el partido que puede y cuando ya se cansa de él, pues ya lo aparta. Pero es un futbolista que tiene una serie de virtudes que el Málaga no tiene.
Yo creo que
ahora,
que va a aportar.
Que Iván Alejo tiene cosas de Ontiveros en todos los aspectos. Lo que le falta, si Iván Alejo tiene más continuidad con Ontiveros, pues rendirá mejor con Ontiveros. Pero Ontiveros, estando centrado, bien, aprovechando sus virtudes, yo creo que es mejor que Iván Alejo. Fíjate lo que te digo.
Del darro de Caminero al Tani, ¿comentamos o nos apetece?
Bueno, yo estaba esperando que algún día lo hiciera porque estaba envenenado con ese tema. Lo que pasa es que yo he sido el primero que ha escrito de eso. Pero también hay que reconocer que aunque el presidente se mete en charcos que no debe, porque ya ha traído aquí a Mastur y ha traído también a Rolón. También Rolón rindió mejor que Cecchini, que lo trajo el director deportivo, por ejemplo.
Sí, sí.
Y que, como ha dicho Antonio, ahora el problema es que en todos los clubes hay situaciones extrañas, entre comillas. Porque tú me dirás, el Barcelona ha firmado algunos jugadores que tú dices, ¿esto cómo es? Y el Madrid, igual. El Atlético de Madrid, históricamente, ha tenido jugadores
sí,
que...
Sí, pero Sergio, es que...
Representante de turno que me hace falta, ¿qué tal?
Pero esa comparativa no vale. A mí no me vale, porque claro, nosotros tenemos tan poquitos recursos que como te equivoques en lo que haces, te va al garete.
Bueno, pues entonces me he ido arriba. Te hablo de equipos como el Sevilla, que ha firmado jugadores también... Que tú dices, ¿este futbolista cómo lo puede firmar? Pues bueno, porque a lo mejor le debe un favor de un representante y tiene un futbolista que es el 24
Sergio,
de la plantilla.
Ese es el problema.
Sergio, yo entiendo que te puedas equivocar en un Rolón de turno, pero en un Taquiula de turno para un filial y gastándote ese dineral,
y que además
muy complicado,
te, y que además te condicione para todo el proyecto de lo que genera recursos, que es el primer equipo, ¿no?
Sí, sí, sí. Por cierto, ha acabado el mercado invernal y no ha sido inscrito Taquiula, sí, que no va a jugar este año en el filial.
Encima.
Ha preferido traer a tres jugadores de fuera.
Correcto. Bueno, pues son casi las 5 en punto de la tarde. Don Antonio Martín Navarrete, Sergio Cortés, Pepe Salguero.
Gracias.
Un placer, muchísimas gracias.
Igualmente.
Te vas a quedar ahora con los servicios informativos. Posteriormente llega Mercedes Lara y buenas tardes en Málaga. Como cada lunes, poniendo orden al deporte malagueño, a la media de color número 7, restaurante La Deriva. Ha sido un placer. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós. Dicen que hay...